En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Después de la fantástica noche de radio de ayer, pues no nos queda otra que intentarlo. Seguir igual, porque la radio es lo bueno que tiene. Que cada día tenemos la posibilidad de mejorar. Aunque es difícil, insisto, mejorar el gran rato de radio que tuvimos ayer con el Balón de Oro con Rodri Hernández, al que le seguimos agradeciendo que pasara por aquí una noche con nosotros. Hoy va a estar Nacho Fernández. Nacho, el exjugador del Real Madrid, está en Arabia. Bueno, pues desde las 12 hemos quedado con él para que nos atienda en un momento importante, porque el Real Madrid está como está, en la zona defensiva, y a lo mejor se plantea la posibilidad de volver, si es que el Madrid le llama. Luego se lo preguntamos. A ver qué es lo que les contamos hasta entonces, porque hay muchas noticias. Por ejemplo, una que hemos conocido en el día de hoy, y es que han cambiado las fechas de la Supercopa de Arabia del mes de enero. Es en enero, pero han movido ahí mínimamente los partidos. Y parece que puede haber fecha para el Valencia-Real Madrid, aplazado por la Dana. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, el 2 de enero es el primer día que puede haber fútbol en 2025. Bueno, corrijo, no podría haberlo porque hay un convenio con AFE, de la Liga de la Federación, donde desde el 23 de diciembre al 2 de enero no puede haber partidos, pero ya se ha negociado con AFE para que, insisto, el jueves 2 de enero se pudiera jugar el Valencia-Real Madrid aplazado por la Dana, que es el partido que más problemas está trayendo, sobre todo porque el Real Madrid está en todas las competiciones. Ese jueves 2 de enero se jugaría el Valencia-Real Madrid, el domingo 5 de enero, víspera de Reyes, jugaría la Copa del Rey, el Madrid y el Valencia, si pasa contra el Parlaescuela. El lunes el Madrid podría viajar a Arabia para jugar ese partido que ha cambiado la federación, por eso el Madrid-Mallorca se iría el jueves y el Athletic-Barça se adelantaría al miércoles. Pero la prioridad sigue siendo que el Valencia-Real Madrid se pudiera jugar en la semana de febrero, que se juega el playoff para acceder a octavos de final de la Champions, que hay dos semanas libres.
O sea que para eso el Madrid tendría que quedar entre los 8 primeros.
Por eso se va a esperar al 12 de diciembre, que termina la jornada 6 de la Champions, porque el Madrid juega con el Atalanta. Y si el Madrid ya está a más de 6 puntos de quedar entre los 8 primeros, ya se puede jugar el 2 de enero, porque ya el Madrid no llegaría.
Yeah.
Si tiene alguna posibilidad real de que llegue a octavos de final, pues ya ahí se valoraría si se puede jugar el 2 de enero. Pero insisto, este Valencia-Real Madrid es un quebradero de cabeza para la Liga, porque es que si no se juega en esta fecha, Juanma, se tendría que jugar ya entre la última y la penúltima jornada de Liga.
Vale, perfecto. Pues ahora lo comentamos y lo ampliamos en este partidazo de COPE, en el que están esta noche Elías Israel. Hola, Elías. Muy
hola,
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Uzquiano. Hola, Guille. Muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Nacho Peña. Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Está Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está Siro López. Hola, Siro. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿qué me has liado? Anda. Voy a un día a hablar contigo al Twitch y estamos en todas las revistas.
Si es que es lo que tiene.
No, pues
estar en un canal de la audiencia que tiene.
Claro, sí, anda. Bueno, estás ahí moviendo todo lo que puedes
metiendo el dedo en la llave.
Qué bien te viene. Qué listo eres. Hablaremos de la selección española, que ha tenido entrenamiento con la mente puesta en el partido ante Dinamarca, que es el viernes, en el que se puede sellar ese primer puesto del grupo de la Liga de Naciones. Les contaremos, por ejemplo, que en resultados en la Champions femenina el Barça le ha metido 7-0 al San Polten, y que en la Euroliga el Real Madrid ha ganado 98-86 a la Virtus de Bolonia y el Baskonia ha perdido con Anadolu Efes 84-89. Es noticia importante lo que ha sucedido con Carlos Alcaraz. ha tenido que abandonar el entrenamiento por culpa del malestar que ayer le mermó en el partido contra Ruth. Mañana a las 2 tiene partido contra Rublev. Hoy Ángel García le ha preguntado a su entrenador, a Ferrero, por el estado del jugador.
En cuanto se pone a moverse un poquito, pues le cuesta sobre todo el hecho de respirar, tiene el pecho un poquito cogido y bueno, al final pues bueno, un mal momento, ¿no? Para haberse puesto malo. Todos hemos jugado bajo circunstancias que no nos encontramos bien. Supongo que lo hará mañana Carlos, igual que lo ha hecho mucha otra gente.
¿Y te preocupa incluso la semana que viene? Porque claro, estamos hablando de que la Davis también es un objetivo muy importante.
Hay que ir día a día. Yo creo que de aquí a pensar al martes que viene todavía queda mucho y yo creo que no creo que peligre.
Vale, no creo que peligre, es lo que le dice Ferrero a Angelito García, pero claro, la mirada está puesta en lo de la semana que viene en Málaga, porque la semana que viene es muy importante. La semana que viene es la despedida de Rafa Nadal del deporte. Yo creo que no habrá semana más importante en el deporte español en los próximos años, porque se nos va Rafa, de verdad, y claro, hay que arroparle y es mucho mejor que Alcaraz esté bien para tratar de avanzar cuanto más mejor en la Copa Davis. Hoy ha vuelto el deporte de élite a Valencia. Se ha disputado el partido de Eurocup de baloncesto entre el Valencia Basket y el Olimpia de Ljubljana. Ha ganado Valencia 109-80, ha sido una cita muy emotiva. Este era el ambiente que tenía la gente.
Pues bueno, ha sido un sentimiento extraño, la verdad. Llevábamos unas pancartas intentando pues ayudar y dar gracias a todos los voluntarios.
Muy bien, muy emotivo todo. El minuto, todo muy bien, muy bonito. En la grada yo creo que lo hemos llevado bastante bien. Sí que ha faltado gente, pero yo creo que la animación ha estado muy bien. Es para ser el partido que era, en los momentos que son, pero para mí yo creo que ha estado muy bien el partido.
Pues emocionante por volver a la realidad, a la rutina, digamos, y a la vez pues con ganas de seguir,
Volver a la rutina es lo que se pide en estos casos. Fermín Rodríguez, hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma, buenas noches a todos.
¿Cómo ha sido lo que ha ocurrido en la Fonteta?
Pues difícil, Juanma, porque ten en cuenta que el partido era a las 8:30 y hace 14 días a esa hora aproximadamente...
Júntate el micro un poco más, perdona, Fermín.
Sí, sí, que te estaba diciendo que ha sido difícil, que ha sido al partido a las 8:30, que hace 14 días a esas mismas horas muchos hogares eran inundados, devastados por el agua, muchas familias se rompían para siempre y claro, no ha sido fácil, se ha guardado, se han hecho diferentes homenajes, una pancarta en la que decía en valenciano estamos con vosotros, ha costado al equipo arrancar, un minuto de silencio muy bonito, la Fonteta, Juanma, te contábamos que hay una proporción muy alta de aficionados, sí, abonados de Valencia Basket, que son de las poblaciones afectadas. Hoy me decían que en torno al 40%, unos 2.900 aficionados. La asistencia media a la Fonteta es de 6.000. Hoy, el dato que ha dado el club, de 4.181 espectadores en la Fonteta. Imagínate si se ha notado o no esta tragedia, las dificultades que están atravesando los valencianos, que la Fonteta, que es un lugar de reunión muy, muy, muy solicitado, con una entrada grande, pues hoy casi 2.000 personas menos de las habituales. Imagínate, pues el partido, a pesar de eso, le ha costado arrancar al equipo, pero, aunque no era lo más importante, es verdad que el equipo de Pedro Martínez le ha puesto coraje, guiado por su capitán, y le ha dado una alegría, entre comillas, le ha sacado una sonrisa a una Fonteta que tenía hoy el corazón roto.
Josep Puerto es el capitán del Valencia Basket. Hola, Josep, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Tú eres de Almusafes, ¿verdad?
Sí, así es.
Es una zona no afectada directamente, digamos, pero cercana a las zonas conflictivas.
Sí, nada, está prácticamente 10 kilómetros de la zona cero, se podría decir.
¿Cómo han sido los momentos previos al partido de hoy para vosotros en el vestuario? ¿Habéis notado que el ambiente era distinto?
Sí, por supuesto, al final se notaba en el ambiente, ¿no?, que esa tristeza, ¿no?, que tiene la gente, ¿no? Y bueno, al final han sido semanas de mucha incertidumbre, de mucho ruido y desde luego que se ha notado, ¿no? Ya para empezar, como ha dicho Fermín, la Fonteta estaba más vacía de lo normal, ¿no? Y se ha notado.
Vosotros ya habéis jugado el otro día, os tocó jugar fuera de casa. En estas situaciones, ¿es mejor arrancar cuanto antes y tratar de volver a la rutina? ¿Hay que esperar? ¿Cómo ha sido? ¿Habéis tenido debate en el vestuario sobre si había que jugar o no? ¿Cómo lo habéis llevado?
Bueno, al final yo creo que nosotros no tenemos que ser el foco en este momento, ¿no? Yo creo que es una situación muy complicada en la que el deporte yo creo que pasa a un segundo lugar cuando hay... cuando, bueno, sigue habiendo gente desaparecida y siguen encontrando cadáveres por las calles, ¿no? Entonces, yo creo que el club actúa muy bien en ese aspecto, ¿no? Y también, como ha dicho Fermín, gran parte de los abonados del Valencia son de las zonas afectadas, ¿no? Entonces, también yo creo que ha sido un gesto de empatía, ¿no?, por parte del club. Entonces, por esa parte, yo creo que ha ido bien.
En el vestuario, ¿cuántos valencianos sois? ¿Estás tú y hay alguien más?
No, yo soy el único.
El único, claro. Es que, digamos que tú eras a lo mejor el que tenías que transmitir al resto de jugadores, oye, mira, esto va así, es así de importante. Hombre, es una tragedia, no hay que explicarle por mucho que sea de muy lejos a alguien, explicarle que es lo que ha sucedido es una tragedia, pero vamos... Ese sentimiento de pertenencia te correspondía más a ti que a nadie. Supongo que habrás liderado un poco eso en el vestuario.
Sí, aunque de cierta manera es complicado porque lo que es la ciudad de Valencia, si tú vives en Valencia y, bueno, no has sido afectado, ¿no? Como aquel que dice, no, ni siquiera has visto agua por las calles ni nada. Entonces... sí que, bueno, pues como te digo, la mayoría de jugadores viven en Valencia y claro. A lo mejor no
eran del todo conscientes que el drama estaba tan cerca, claro. A lo mejor, ¿no?
Eso es. Claro. Además, es una situación tan difícil de imaginar que te digo, ¿cómo te imaginas el agua por la calle a más de 2 metros, ¿no? Es algo que es difícil de imaginar, ¿no? De ser consciente, entonces... Bueno, es una situación complicada.
¿Te ha tocado de manera directa o indirecta a ti? ¿Has tenido algún familiar, algún amigo, alguien implicado de manera grave?
Bueno, no, de manera directa no. Sí que es verdad que yo tengo un piso en lo que viene a ser la zona cero y estuve hablando con los inquilinos tampoco voy a decir nada que se sepa, ¿no? Nada que no se sepa, perdón. Pero bueno, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Pero sí que es verdad que al final a todos nos ha afectado, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Solo con ver la ciudad, solo con, bueno, con el solo hecho de ir al trabajo, ¿no? Cómo está el tráfico, cómo están las carreteras, pues a todo el mundo nos ha afectado.
Sin duda, sin duda. Josep, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la victoria y mucho ánimo desde Madrid, desde el partidazo.
Vale, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Es el capitán del Valencia Basket, que hoy ha vuelto a jugar en la Fonteta. Es el primer evento deportivo así importante que se celebra en la provincia de Valencia después de lo de la Dana. Por cierto, que estamos con situación de alerta también esta noche en varias provincias. Cuidado, y tenemos a los servicios informativos de COPE alerta para cualquier tipo de noticia que sea relevante. Fermín, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
Gracias, hasta luego. Estás diciendo, Arauz, que nos están escribiendo gente,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo desde la provincia de Málaga nos han escrito varios oyentes que les ha saltado la alerta de protección civil, esta que suena en el móvil, a las 10:35, que lo difundamos para que la gente extreme precaución.
Hay varios lugares.
Tanto... Málaga, alerta roja, ¿eh?
En sí, Tarragona sí. También.
Tarragona.
Benicarló, Castellón,
Castellón
la zona norte,
también. Sí. O sea, cuidado, por favor, con las alertas y hagamos caso. Si no hay colegios, si se recomienda teletrabajar siempre que sea posible, pues cuanto menos gente en la carretera... yo creo que menos posibilidad también.
De hecho, hay algunas localidades de Málaga que han sido ya desalojadas, ¿eh? En Málaga ya hay localidades desalojadas.
Bueno, pues mucha precaución. Ángel García, Turín. Hola, Angelito, muy buenas.
Juanma Castaño, Madrid. Hola, muy buenas.
Oye, no me gusta cómo está la situación.
Bueno, a ver, hay que asumirlo. También te digo que es un resfriado, ¿eh? Que no es una lesión muscular que te aparte un mes.
Ya, pero
que
un
no
resfriado
es...
te puede dejar muy tocado, ¿eh?
No,
un...
no, está tocado de verdad. Y lleva días, ¿eh? Y lleva días medicándose, y lleva días con antibióticos. Y esto le ha pasado hace ya 10 días. Es decir, que le está costando soltarlos, es verdad. La cara con la que ha aparecido hoy en la pista de entrenamiento. Siempre hacemos alguna broma al llegar. Prácticamente no te la responde o te dice que está muy tocado. Y ha durado 10 minutos. 10 minutos en los que se le veía que no estaba. Que en cuanto puede tira de pañuelo, que si no con la muñequera que normalmente se seca el sudor, ahora lo que se seca es el moquillo que le cae y demás, y es verdad que está tocado. A mí me tranquilizan las palabras que acabas de oír de Juan Carlos Ferrero, que sí que nos ha dicho que él cree que va a jugar mañana seguro. Yo tengo mis dudas, ya te lo digo, Juanma. No sé si va a jugar pero no sé si va a terminar el partido, porque yo insisto, hoy le he visto realmente tocado, peor que ayer, y nos ha tranquilizado mucho más respecto a Málaga. Creo que de aquí al próximo martes a las 5 de la tarde, que empezaría el número 2 de España, veremos si Bautista o Nadal, y luego el siguiente partido ya sería el de Carlos. Y es que si queremos ganar la Davis, eso sí que te lo dejo bien claro, Juanma, es Alcaraz y quien pueda sumar. Es decir, necesitamos los 3 puntos de Alcaraz sí o sí. Primero con Grisport, luego veremos con qué canadiense o qué alemán, y seguramente en la final es el único que puede parar a un Jannik Sinner, que hoy, por cierto, acaba de ganar a Taylor Fritz, y cuando ha tenido que romperle el saque en los dos momentos decisivos, se lo ha roto. Yo no veo a nadie, a ningún tenista del mundo, capaz de parar a un Sinner, ni aquí en la Copa de Maestros, ni luego en la Copa Davis, que no sea Alcaraz.
Estamos todos de acuerdo en que hay que centrar los esfuerzos en la semana que viene, ¿no? O sea, dejarnos de esto de la claro, Nito es que final.
Estos serían 3 partidos más, ¿no, Ángel?
No, perdona, tiene que ganar mañana estando como está.
Claro,
y
claro.
Después de ganar mañana, tiene que ganar el viernes a un Zverev que para mí, en estas condiciones, y ya no te digo en esta situación, para mí es superior al Alcaraz. Entonces, es que es prácticamente imposible. Y luego tienes que plantarte en semifinales, ganar un partido durísimo, seguramente a, no sé, a Fritz o incluso al propio Sinner. O sea, es que no tiene ningún sentido.
O sea, 4 partidos más esta semana para llegar tocado.
Sí, sí, 4 partidos para ganar la Copa de Maestros. Y es que yo desde antes de llegar aquí ya lo dejé bien claro. Carlos Alcaraz puede tener, ¿qué? 10 Copas de Maestros más que ganar. Y estoy convencido que la va a ganar. Porque él mismo nos decía el otro día que está convencido que va a ser un gran jugador en pista dura indoor como es esta. Ahora, ¿cuántas opciones va a tener Carlos Alcaraz de ganar la Davis? ¿Cuándo va a tener un dobles como Marcel Granollers, que ha sido el mejor doblista de la historia de España? ¿Cuándo va a tener un número 2 del nivel de Bautista o incluso de este Nadal? Lo que viene por detrás es lo que es, ¿eh? O sea, ¿cuándo España va a tener 4 o 3 jugadores de nivel para ganar una Copa Davis? Igual es la única oportunidad. Que a nadie se le olvide que Novak Djokovic tiene una Copa Davis, que Roger Federer tiene una Copa Davis, que si se les llega a escapar esa oportunidad, igual se retiran sin ganarla. Bueno, pues yo, si soy Carlos Alcaraz, digo, tengo 10 oportunidades más de ganar la Copa de Maestros y quizás solo tenga una.
Pero es que el componente de esta Davis es Rafa.
Davis por Rafa.
Claro,
bueno, ese es el añadido.
El añadido es la Davis, perdona.
Es el argumento principal.
Claro, el añadido es la Davis. O sea, a mí como si dan el Carranza el domingo que viene. O sea, me da igual lo que le den.
Sed incluso egoístas mirándoles desde el punto de vista del Caraz. Es que igual es tu única oportunidad. No, más allá de que encima
se
celebre en la gran despedida.
Siro, díleselo tú, que no lo entiende.
Es imposible,
por favor, Siro.
De otra manera. Felito, no,
creerme que lo entiendo.
La oportunidad es la Davis.
Claro. Ah, la Davis.
Creerme que lo entiendo.
La oportunidad es regalar a Nadal con su último título y mucho más después de los Juegos Olímpicos, donde seguramente Carlitos sintió que no estuvo a la altura de Rafa.
Y resarcirse de eso. Qué buen punto acabas de dar, Elías. Porque en el doble es el siguiente que le falló a Rafa.
Pero que la foto es con Rafa y la Davis, o sea,
pues
la
nada,
foto
mañana
histórica
vas,
la que, la
que, ya que no,
va a quedar
que no juegue,
para toda la vida
presente.
Es con Rafa levantando la Davis y no hay más, eso es la llegada del hombre a la luna, ya está.
Totalmente.
No hay que pensar más.
Claro, tal
y
cual.
Y ahí en Turín, si estás bien y ganas, ganar alimenta, pero no estando bien, no se nos ha perdido nada en Turín. Yo
Angelito,
me volví
estás perdiendo el tiempo. Totalmente. Vete al hotel y pide la habitación del chaval.
Y te lo traes.
Y que se venga para acá.
Te lo traes para aquí.
Me has convencido, Siro. El mañana no, pasado a primera hora salimos para Málaga. Me has convencido, Siro. Vale, me has convencido.
Venga, cógelo.
Hablad con Suáncar y que me lo monte.
Oye, antiguamente estos resfriados decían que se curaban sudándolo, ¿no? O sea, eso decían, que había que sudarlo.
¿No? Sí. La fiebre, ¿no?
Bueno, ¿sabéis lo que lleva haciendo hace tiempo? No solo por el resfriado, sino que lleva ya un par de meses que antes de los entrenamientos y sobre todo de los partidos se echa Bisvaporub en el pecho. Bueno, Bisvaporub de toda la vida.
Eso se echa en los deportistas, los futbolistas, muchos, se lo echan para abrir un poco los bronquios también en la fatiga.
O sea, eso es. Pues Carlitos lleva un par de meses haciéndolo. Sí. Juanjo Moreno, su fisio, se lo echa justo antes de salir a pista también.
Un abrazo, Angelito.
Abrazo, chicos.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Oye, me he quedado preocupado hoy cuando he leído las noticias de lo de Borja Mayoral, de lo de
tremendo,
su
sí.
casa.
Sí, sí.
Susto,
las imágenes son
susto, que es que nos puede pasar a cualquiera, además,
sí, claro.
porque no creo que Borja tenga en su casa una instalación ahí extraña, tendrá lo que tenemos todos en casa.
Pues qué suerte que no hubiese nadie.
Pues para el que no lo sepa, en su casa, en un chalet en Pozuelo de Alarcón, pues se produjo un incendio que no ha arrasado la casa, pero vamos, que ha sido importante cuando ellos no estaban en casa. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Bien, bien. Bueno, antes de nada he estado escuchando el programa, he visto que ha vuelto el deporte en Valencia, es una gran noticia y bueno, aprovechar para mandar todo mi apoyo y mi ánimo, ya lo hice ayer en la gala, pues a todas las personas afectadas y a, sobre todo a la familia, ¿no?, de los de las víctimas. Y bueno, he visto que ha vuelto la Euroliga y sí, es una buena noticia, macho.
Sí, muchas gracias. ¿Cuándo fue lo tuyo, lo de casa? ¿Fue ayer por la mañana?
Ayer al mediodía, a la hora de comer, 2:30 por ahí.
¿Y cómo fue? ¿Dónde se declaró el incendio?
Bueno, pues en la habitación de arriba tenemos dos habitaciones, la del niño y la nuestra, y pues en la habitación del pequeño.
¿Y no había nadie en casa?
No, gracias a Dios no había nadie.
¿Y qué es lo que ha arrasado el incendio exactamente?
Bueno, pues prácticamente la habitación del niño destrozada y parte de nuestra habitación, y sobre todo eso, cosas, bueno, no son muy importantes, pero bueno, materiales que alguna que otra sí que era importante.
Borja, perdona, es que el niño tiene meses, ¿no? ¿Qué tiempo tiene?
Sí, no, va a cumplir dos años ahora.
Ah, va a cumplir 2 años.
Febrero.
Imagínate que por cualquier razón está durmiendo el chaval, la siesta ahí o lo que sea, o la mañana, y que se declara el incendio y que con el humo... es que podría haber sido un drama, o sea, que menos mal que no estaba.
Sí, pues es una tragedia muy muy grande, ¿no? Y todavía seguimos un poco en estado de shock por eso, ¿no? Por lo que podría haber sido si hubiéramos estado pues durmiendo o... Que tú vas a ver.
¿Os han dicho por qué ha podido ser?
Pues todavía no lo sabemos bien, porque dicen los bomberos que había como 3 focos, que era un poco difícil, que estaba en 3 zonas, y no sé si había algo enchufado, algún cargador, no lo sé, todavía, bueno, verdad que no se puede ver porque ahora está la habitación que no está reconocible, y bueno, poco a poco iremos viendo realmente lo que sucedió.
Vamos, pero que no había un aparato conflictivo, o sea, no había una estufa ahí enchufada ni
no,
nada.
Nos han preguntado y nada, que va, no nos dejamos nada que pudiera provocar lo que provocó, o sea, no sé, un radiador o algo grande, no, que va, nada.
Ya. ¿Cuánto tardasteis? O sea, ¿cómo os avisan del incendio? O sea, ¿estabais fuera y de repente a ti te llama y dice, oye, que está ardiendo tu casa, o cómo es eso?
Sí, justo estábamos saliendo de la gala y mi chica se acercó a mí que se está encendiendo la casa y...
Joder.
Yo, claro, no, al principio hasta me pensaba que era una broma, y bueno, estaban ahí mis padres, estaba mi hermano, estaba mi agente también, y ya pues... Salimos rápido para casa, y claro, cuando llegamos pues vimos allá todos los bomberos, todos los vecinos, toda la policía, y un susto tremendo.
Joder. ¿Y ahora que estáis durmiendo en otro sitio, habéis tenido que dejar la casa o...?
Sí, bueno, ahora estamos donde mis padres, que viven aquí en Parla, y bueno, pues intentando encontrar soluciones ahora. Porque ahí no se puede estar.
Ya. Claro, es que ahora hay que...
Con el niño tan pequeño
hay que arreglar todo eso. Susto tremendo.
Sí.
Es que el incendio más tiene ese componente de que arrasa con... Bueno, igual que las inundaciones, lo que hemos visto, ¿no? Este tipo de cosas que te pueden llevar, pues, fotografías, documentos, objetos que tienen un especial significado para ti. Decías, bueno, pues algo importante. ¿Algo os ha ardido algo que especialmente le tuvieras cariño?
Bueno, la verdad que había mucha, en la habitación del niño había muchas fotos nuestras.
Bueno, las tendrás en el móvil, ¿no? Se podrán sacar otra vez, ¿no?
Sí, yo creo que algo podremos rescatar, pero bueno, pues el tema de mucha ropa, muchas zapatillas, bolsos de mi mujer, bueno, al final un poco cosas materiales que, bueno...
Sí.
Gracias a Dios ha sido eso, ¿no?
Eso, efectivamente.
Que, pues, ahora hay un poco de ajetreo.
Ahora lo que te queda es batallar con los seguros para ver cuánto es la broma.
Sí,
eso es. ¿Tú qué tal estás? ¿Cuándo te podremos ver?
Bueno, pues espero que pronto, ¿no? Es verdad que ahora pues prefiero no ponerme plazos, ¿no? Concretos. Pero bueno, soy optimista y espero estar cuanto antes ayudando al equipo y, y está en frente de lo que quiero.
Es que, una cosa, Borja se lesionó cuando estábamos hablando de Borja Mayoral para la selección. O sea, la pasada temporada estabas haciendo un temporadón.
Espectacular.
Pero un temporadón. Y te llegó la lesión, siempre se dice que en el peor momento, pero es que, te lo juro, en tu caso fue así. Y luego, yo no sé qué, he visto que ha habido alguna complicación, que estabais debatiendo de si era mejor intervenir otra vez o un tratamiento más conservador. Y, claro, o sea, debes estar con la duda en la cabeza de si, de para dónde había que tirar, ¿no?
Sí, un poco en esa incertidumbre, ¿no? De no saber un poco lo que pasa, pero claro. Pero bueno, es verdad que he visitado a varios especialistas del tema, pues he escuchado, ¿no? Varias opiniones y bueno, ahora creo que estoy en buenas manos y con ganas de volver, de ponerme a punto para ayudar al equipo, que al final es lo que quiero.
Y qué buena falta le hace.
Sí, sí, sí. Mira Bordalás, sí. Lo que dijo el otro día. Que necesita.
Falta mucho gol al Getafe.
Sí, sí, sí. Bordalás dijo 6, porque uno de los que le falta, sin duda, es Borja Mayoral.
Máximo goleador español de la última liga. Por eso han recibido el premio.
17 goles.
¿En qué mes te lesionaste, Borja?
En marzo.
Tú fíjate.
El 2 de marzo. Creo,
en marzo, y aún así acabó como máximo goleador nacional.
Es que estaba en proyección de ser pichichi, sí. Incluso.
No,
¿eh?
Bueno, es que se habló... lo dijo ayer en la gala, que si no se hubiera lesionado le hubiera dado tiempo seguramente.
A la Eurocopa.
Y en pelear el pichichi,
sí.
Seguramente.
Es que,
sí,
es, ¿no? Que sonaba para poder ir a la, sí, sí, a la Eurocopa. Oye, Borja, pues te mandamos un abrazo enorme, que esto es una desgracia, pero felizmente no hay que lamentar que ni tu chica, ni tú, ni el peque les haya pasado nada. Así que les transmites un beso de parte de todo el equipo del partidazo.
Vale, perfecto, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias.
Hasta luego.
Borja Mayoral, el jugador del Getafe.
Sí, Juan, tío, es que no había nadie eso, en casa porque era, le entregamos ayer.
Sí, estaba en la gala de marcas.
Y
sí.
Está, es que vino, fue la representación mayor de gente. Vino su padre, vino su mujer, su hijo. O sea, estaban todos allí. Por eso no había nadie en casa, afortunadamente, en este caso.
Pues eso te digo, a lo mejor Marca le ha salvado la vida. No, sé, sí, sí. No, en serio, le ha hecho un favor, sí, a la criatura.
A tanto, pero el shock nuestro también, cuando después de estar en un momento festivo importante para él, llegamos a la reacción y nos dicen, oye, qué ardido la casa de Borja Mayoral. Digo, pues hace 15 minutos estaba aquí con nosotros. Pues así pasan las cosas, ¿no?
Es que cuántas veces dejas al crío en la habitación jugando, claro, tranquilamente, y te despreocupas, igual vas a hacer otra cosa, bueno, está jugando, está tranquilo, y pues claro, igual llegas tarde. Es que es dramático las cosas que pueden pasar. Sí, sí. Bueno, pues este es el arranque de programa, a la espera de que Nacho conecte con nosotros ahora desde Arabia, que no habrá ningún problema. Ahora conectamos con el central exjugador del Real Madrid. Habrá que preguntarle si está a ver si quiere volver.
Sí, volvería.
A ver si quiere volver.
Qué bien vendría ahora, Juanma.
¿Sí?
Tú imagínate.
Espera, que todavía no
te juegan todas las posiciones.
No quemes las preguntas ahora. Ahora se lo decimos. Mensajes. Aviso. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Araúd.
Mira, decía uno, el resfriado se cura con un vaso de leche caliente con coñac y dos aspirinas a la cama y a sudar.
Incluso si, con el coñac solo también.
También.
Vale, escuchando a Angelito García, mañana gana Alcaraz seguro. Acuérdense que les van a preguntar. El calendario es una chapuza desde el momento en el que para un equipo es casi imposible jugar un partido aplazado en el mes de noviembre. Juanma, haces bien en difundir que hagamos caso a las alertas y recordarles que si no pasa nada, pues mejor, porque habrá gente que diga,
claro, sí,
nos
sí,
han evacuado, nos han dicho que no salgamos y que no llevemos los niños al colegio y al final no ha pasado nada. Pues mejor prevenir que curar.
Totalmente.
Otro decía, es increíble cómo está la zona del Mediterráneo sufriendo durante todo el mes inundaciones y aquí en Galicia llevamos un mes de verano absoluto con sol y 20 grados y sin llover desde hace mucho tiempo. Animo a toda esa zona y mucha fuerza. Y mira, una petición de un oyente. Dice, quería pediros un deseo. Hoy, 13 de noviembre, bueno, en realidad faltan 1 minuto y 20 segundos, pero no creo que le importe. Es mi cumpleaños y cumplo 31. Los años que puedo, todos, intento escribir a tiempo de juego y al partidazo para que me felicitéis. O bien Manolo Lama o bien Juanma Castaño, que sois los dos mis ídolos.
Joder, tío.
Y nunca lo he conseguido. Se llama José Postigo.
Es que ser... o sea, que los ídolos sean Lama y Juanma Castaño me parece mal. O Lama o Juanma, pero yo no puedo estar en el mismo grupo que Manolo Lama.
Ha puesto por delante a Lama.
¿Ha puesto a Lama por delante?
Pero no... Pero luego
¿cómo
en
se llama?
Se llama José Postigo.
José Postigo.
31 Oye. Años.
Tiene buen nombre, José Postigo, me gusta. Pues José, felicidades. que cumplas muchísimos más y que no cambies nunca de hábitos escuchando la radio. Sí, sí. Hay que escuchar siempre el partidazo y tiempo de juego. Y mucha salud.
Mejor, y que elija mejor sus ídolos también.
Sí, desde luego. Estás a tiempo con 31 años de elegir ídolos mejores. Mira, te voy a decir quién es mi ídolo.
Oh, oh,
mi único ídolo es...
Me encanta esto.
José Moro.
Ojo, oh, no. Y el mío.
Ese sí que es mi ídolo. ¿Por qué? Porque es el que está al frente de Malabrigo.
La mañana está Herrera y...
Claro, a eso voy. Es que estamos en un momento muy especial. Malabrigo, Bodegas Cepa 21, Ribera del Duero, elegancia, dulzura, sabor, todo, lo tiene todo, absolutamente todo este vino. Bueno, pues hoy estamos con los preparativos para que nuestros compañeros de Herrera en COPE emitan su programa desde Cepa 21. Será mañana. Va a estar José Moro, por supuesto. Y José Moro quiere brindar con todos los oyentes de COPE y con Malabrigo y con toda la gama de vinos de Cepa 21. Solo en este día 13 de noviembre, que acaba de comenzar ahora, día 13 de noviembre que acaba de comenzar, tienen los oyentes un 15% de descuento en su web. Precio único, 15% de descuento. Si van a comprar vino para estas fechas que se acercan navideñas, es el momento, porque un 15% es un buen descuento. No lo dejes pasar, hay que entrar en cepa21.com y desde luego brindar con Malabrigo al mejor precio. Escúchelo mañana con Herrera en COPE. Son las 12, las 11 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Nos vamos a Arabia con Nacho.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace dos semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Oh. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sigue el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con, entre otros muchos, Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hoy solo hablas de Nacho, no vienes a hablar ni del Madrid ni de la selección ni nada. Habéis dicho, yo hablo de Nacho en el día de hoy, ¿no?
Sí, sí, libraba, pero si nos atiende Nacho, pues al pie del cañón.
Pues nos atiende Nacho.
Pues ahí está.
Ya nos está escuchando. Hola Nacho, muy buenas.
Muy buenas, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento, la verdad, no me puedo quejar.
Sí, ¿cómo se llama la ciudad en la que juegas?
Cobar.
Cobar. Y está bien, ¿no?
Está muy bien. Estamos muy contentos. Mi familia, yo. La verdad que, como he dicho antes, es una ciudad que nos ha sorprendido para bien. Dentro de lo que es aquí la tranquilidad. Así que estamos muy bien.
Sí, sí. Ahora la temperatura tiene que ser muy suave, ¿no? Quiero decir que ya no es
ahora, ahora es perfecto. O sea, aquí se está genial. La temperatura desde hace un mes más o menos hasta, yo creo que me dicen, hasta mayo va a ser espectacular de buena. Es verdad que aquí en verano pues hace muchísimo calor y la humedad es tremenda. Pero ahora mismo se está de 10.
¿Hay playa o no hay playa?
Sí, sí. Vamos, yo de hecho la tengo en a 10 metros de mi casa.
¿En serio? O sea, y puedes bajar sin problema y incluso darte un baño
total.
Y todo eso, ¿sí?
Nosotros, yo vivo en un campaún con mi familia. Y bueno, lo que te digo, abro mi terraza y a 10 metros tengo la arena.
¿Los chavales están contentos? ¿Los niños están contentos o echan de menos, mucho de menos Madrid?
Bueno, pues un poco como todos, ¿no? Al final llevamos toda la vida en Madrid, echamos de menos muchas cosas porque, te digo, nunca hemos tenido la opción esta de salir. Y echan de menos a sus amigos, su colegio, lo normal, ¿no? Pero sí, están muy felices, el colegio aquí se han adaptado muy bien. Como te digo que vivimos aquí en un compound, han conocido a muchos niños y aquí hay mucha libertad para que puedan salir a jugar y eso a los campos, así que estamos bien, estamos
sí, sí,
muy bien.
Evidentemente, al margen de la familia y de los amigos, material, ¿qué es lo que más echas de menos de tu vida aquí? Algo que dijeras, pues mira, esto no lo tengo y me gustaría tenerlo aquí.
Bueno, lo que más he hecho de menos, como tú dices, es familia y amigos, lógicamente, pero si hay algo que he hecho en falta durante toda la semana es mi finca y mis animales. Es algo que me gusta mucho, que disfruto y como no lo puedo tener aquí, pues es algo que se me viene mucho a la cabeza.
¿Dónde la tienes, la finca?
La tengo cerca de Madrid, a media horita, y por eso antes la tenía muy cerca a mano, ahora me pilla mucho más lejos.
O sea, que echas de menos ese contacto con el mundo rural. Claro.
Sí, porque además a mí me hacía eso, desconectar un poco de lo que era el fútbol, del día a día, y me encantaba irme ahí a despejarme.
Claro, claro, claro. Oye, ¿ves la Liga? ¿Mantienes el contacto con nosotros? O sea, ¿ves lo que está pasando aquí en España y todo eso?
Sí, hombre, es verdad que no con la intensidad que como cuando estás ahí jugando y compitiendo, Pero sí, obviamente veo la Liga, veo lógicamente al Real Madrid, que es mi equipo, y por supuesto estoy al tanto de todo y intento no desconectarme de lo que es el fútbol de allí.
¿Has visto todos los partidos del Madrid?
Prácticamente sí. Creo que alguno por algún viaje o algún partido mío creo que no he podido, pero si estoy en casa lo veo sin duda. Aunque aquí me pilla un poquito más tarde por las horas, pero he intentado prácticamente ver todo, sí.
Se te tiene que hacer raro ver al Madrid por la tele. ¿Qué sientes cuando ves al Madrid y después de tantísimos años no estás tú ahí?
Bueno, ahora ya un poquito más fácil, porque ya han pasado unos meses y unos partidos, pero es verdad que al principio me chocaba el verlo desde la televisión, se me hacía muy raro, pero bueno, sabía que iba a llegar el momento. Es una decisión que tomé en verano de la que no me arrepiento absolutamente nada y ahora, pues bueno, como lo dije en su día, veo al Real Madrid, el apoyo desde otro punto de vista, como un aficionado más, como madridista que soy, y sufro lo mismo que cuando estaba ahí, la verdad.
Ya me has marcado, de la que no me arrepiento absolutamente nada, como diciendo, por lo que me vayas a preguntar en adelante, que sepas que no me arrepiento. Está bien, pero te voy a preguntar igual.
Pregúntamelo, simplemente.
No, porque, claro, no me digas que no piensas como todos que te habrías hinchado a jugar este año en el Madrid.
Cuando yo tomé la decisión de abandonar el Real Madrid, sabía que me iba a tocar jugar muchos partidos. Y es que lleva siendo habitual en mí durante los últimos años. Y el hecho que yo supiera que a lo mejor iba a jugar otra vez 40, 50 partidos, no iba a afectar en mi decisión. Lo he explicado muchas veces, es una decisión que yo tenía muy clara, muy dentro de mí, que no es una decisión fácil, como he dicho siempre, pero no sé, cuando una persona siente que ha llegado su momento y sobre todo acabar también como acabó todo, pues estoy súper orgulloso de todo lo que he vivido en el Real Madrid y por eso digo que no me arrepiento, porque cuando tomé la decisión, la tomé sabiendo lo que hacía y a día de hoy sigo firme en esa decisión. Entonces, estoy muy feliz por la decisión que tomé y muy feliz por lo que estoy viviendo ahora.
Tú sabes la situación que tiene ahora el Real Madrid con las lesiones, lo último, lo de Militao. Sí. ¿Te han llamado?
No. No me han llamado.
¿Y si te llamaran? ¿Y si te llamaran?
Ni me lo planteo, por supuesto. O sea, por eso te digo, Juanma, que es una decisión que yo tenía muy clara. Sabiendo que hubiera jugado otra vez 30, 40, 50 partidos, porque yo he sido importante en los últimos años cada temporada, y bueno, solo hay que ver la última, por ejemplo, y esa decisión a mí no me hacía cambiar la idea que tenía en la cabeza, el que jugara más o jugara menos. Entonces, si me llamaran, como te digo, yo estoy aquí muy feliz, ahora estoy representando a otro equipo que me está tratando genial desde el primer día que llegué aquí. Tengo muchas cosas que agradecerles y bueno, ahora me toca sufrir con el Real Madrid desde, como te he dicho, como aficionado y como madridista.
A los que te digan que has cambiado ganar mucho dinero por seguir un poco en una liga competitiva, como podría ser España, Inglaterra, Italia o cualquier otra alternativa que tuvieras, ¿qué les dices?
Bueno, vamos a ver, no te voy a mentir, Juanma, lógicamente claro. Yo aquí venía a
más dinero. No, perdona, todos estamos donde estamos por dinero. Todos. Es decir, yo vengo aquí a trabajar porque me pagan. Miguelito, ¿tú por qué vienes aquí a trabajar?
Porque me encanta estar con vosotros y porque me pagan.
Pero o sea, también porque te pagan. O sea, que eso que vaya por delante. Cuando digo lo por del supuesto. Dinero es que ir a Arabia supone una parte de sacrificio en lo deportivo también, que tendrás que
sí.
Claro.
Por supuesto, vamos a ver si es que tampoco hay que mentir. Lógicamente yo aquí gano muchísimo más dinero que el que ganaba el Real Madrid. ¿Que me he venido a Arabia solamente por el dinero? No. Yo tenía muy claro que quería un cambio de vida, una experiencia completamente diferente. Ha sido Arabia porque a lo mejor el dinero finalmente ha sido una cosa de las que me ha encajado, pero también podía haber sido otro sitio que hubiera ganado lo mismo que en el Real Madrid. Entonces, que digan que me venía aquí por dinero, jamás no me voy a poner a discutir.
Sí.
Estoy feliz por la decisión que he tomado, esa decisión la tengo que tomar yo con mi familia y nadie me va a cambiar ni me va a hacer una pizca de daño que me diga que me venía aquí por el dinero.
¿Cuántos años vas a estar allí? ¿O cuánto has firmado?
He firmado 2 años.
Dos.
Y eso es. Y estoy tranquilo. O sea,
¿allí hay cláusulas? ¿Hay cláusulas de rescisión allí o no?
Sí, como en todo, claro.
¿Y cuánto tienes de cláusula?
No sé decirte ahora mismo, Juanma, me imagino que poco, no son las cantidades que son en Europa, pero Pero bueno, como te digo, que estoy muy feliz y es que ni me planteo que puedan pagar por mí una cláusula.
Vale. Oye, ¿no te ha llamado Luis de la Fuente para la selección? Después, en la primera, en septiembre tampoco le llamó, ¿no?
No. Fueron todos, hasta Joselu, que también se marchó a Qatar, Jesús Navas dejó la selección, pero de los que estuvieron en la Eurocopa, nos ha llamado siempre la atención el caso de Nacho, que ha sido prácticamente el único que no ha vuelto.
¿Estás sorprendido?
Pues sinceramente me sorprendió un poco por lo que estáis diciendo, ¿no? Porque todos los que habíamos ganado la Eurocopa, creo que el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo, ¿no? Entonces, pues me extrañó un poco. Desde que yo abandoné la selección cuando ganamos la Eurocopa, no he vuelto a hablar con el seleccionador. Me hubiera hecho ilusión ir en septiembre, pues sí, la verdad, en octubre, pues lo mismo. Pero bueno, creo que, como te digo, no tengo noticias de la selección.
Raro.
No he hablado, no he hablado con la selección. Así que no sé decirte más.
Es raro. Me resulta un poco un caso peculiar.
A mí, sinceramente, también me parece un poco raro por lo que te digo, ¿no? Que fueron todos convocados, menos yo. Es verdad que cambié, me he venido a otro país a jugar, que no es el Real Madrid.
Ya, bueno, pero lo que decía Miguelito, Joselu también se fue. Y Laporte el año pasado estuvo todo el año allí y fue a la Eurocopa. O sea que tú allí estás jugando.
Sí.
Eres indiscutible.
Sí, por eso te digo que hay otros compañeros que también cambiaron de país y de equipos y han seguido yendo, pero bueno, que eso es una pregunta que se la tenéis que hacer al míster. O sea, creo que él dijo hace poco, si no recuerdo mal, que no quería ningún tipo de polémica ni decir nada para que se dijeran cosas que no era verdad. Yo lo único que puedo decir es que con el seleccionador no he tenido problema, pero tampoco he hablado con él ningún día.
¿No tienes previsto renunciar a la selección, no?
Tampoco tengo por qué renunciar. Me encuentro bien, estoy jugando bien aquí en Arabia. Obviamente no es el nivel que hay en Europa, pero bueno, aquí te enfrentas a delanteros de máximo nivel, te lo puedo asegurar. Hay delanteros muy buenos y hay que estar preparado para ese tipo de partidos, aunque la gente no se lo crea.
En tu equipo está Aubameyang, ¿no?
Eso es. Está Aubameyang, hemos hecho un equipo completamente nuevo. Y pues pertenece a una empresa que se llama Aramco.
Joder, una empresa, bueno, dice. Tienen más dinero que. Son los que fabrican la pasta allí. Son los que tienen Fernando Alonso, el equipo de Fernando Alonso.
Eso es. Es una empresa muy grande a nivel mundial. Y bueno, quieren hacer un proyecto muy bonito de cara a los próximos años. Y como te digo, ¿no? Con mucha ilusión de pertenecer aquí a este proyecto.
Joder. Oye, pues si hacen una radio del club, a lo mejor podíais pensar hacer una radio en castellano de allí con periodistas españoles y podíamos ir allí a hablar con Aramco y contarles un poco también que somos como Nacho, pero en la radio, ¿no?
Bueno, yo lo puedo presentar.
te llevas el 10%. Mira, tengo a tu tocayo aquí, que Nacho Peña ha fichado por el partidazo.
Nacho, tocayo, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, muy contento. Qué bueno verte, amigo. Pero preocupado con la plaga de lesiones del Real Madrid. Te quiero volver con el tema del central. Tú te has autodescartado, pero tal y como está la cosa, ¿tú crees que el Real Madrid tiene que acudir al mercado de invierno? Es que solamente Rüdiger está sano ahora mismo.
Mira, yo creo que el Madrid tiene una capacidad tremenda para salir adelante y lo lleva demostrando durante los últimos años frente a todas las adversidades que tenga, ¿no? Entonces es verdad que ahora es un momento delicado, que bueno, por desgracia Militao se ha vuelto a lesionar, algún compañero también se está recuperando y parece que les ha venido todo justamente ahora. Yo no soy nadie para decidir lo que tiene que hacer el Real Madrid, sí te digo que tienes un club con mucha capacidad, que se sobrepone siempre a este tipo de circunstancias y yo estoy seguro que la decisión que tomen va a ser la mejor, porque solo hay que ver años atrás que cuando... Cuanto más problemas ha tenido el Real Madrid, parece que ha sido todavía mejor equipo. Así que seguro que lo que hagan va a ser perfecto.
Oye, ¿y te molaría refichar a Sergio Ramos, que vale para central y para lateral?
Bueno, Sergio, aparte de ser una leyenda del Real Madrid, es amigo mío, ¿qué te voy a decir? Pues sería bonito, ¿no?, volverla a ver en el Real Madrid, pero no sé cómo está el tema, no sé si han hablado con él.
No
te puedo decir absolutamente nada, pero...
No me imagino a Florentino llamando a Ramos en estos días, no, la verdad es que no creo que haya marcado el número, ¿eh?
No tiene pinta, ¿no? Por lo que ponéis por la prensa por allí, por España, creo que no.
No tiene pinta.
Nacho, ahí, a principio de temporada aquí había un mantra cuando el Madrid no jugaba bien y todos decíamos, falta Kroos. A ese mantra se ha unido ahora falta Kroos y falta Nacho. Que sepas que eso se dice por aquí, no lo decimos cuatro pelagatos aquí al calor de una tertulia. Es que lo dice Morientes, lo dice Cañete, lo dice Poli Rincón. Igual lo teníamos que haber dicho antes. ¿Cuál es tu pensamiento? Joder, lo podíais haber avisado antes, ¿no? ¿O no?
Bueno, no sé, eso lo dejo para vosotros. Yo sé que cuando he estado en el Real Madrid me he sentido un jugador muy importante. Bueno, de hecho, he sido capitán en los últimos años. Y yo sé de la importancia que he tenido ahí con mi entrenador, con los compañeros y sobre todo con el madridismo, ¿no? Que me llevo pues todo el cariño que me han dado durante toda mi vida. Entonces, lógicamente, ahora que faltan jugadores y hay muchísimas lesiones, pues yo sé que se me echará de menos. Pero como te digo, este club es muy grande, yo estoy seguro que van a seguir adelante y de la mejor forma posible.
Nacho, el club en principio lo que traslada es que la idea es no fichar a nadie ni ahora ni en enero. ¿Entiendes esa postura de que parece que abre las puertas a jugadores de la cantera? ¿Entiendes que es una buena solución el buscar en el mismo club esa situación de centrales que están haciendo falta?
Hombre, yo como canterano, ¿qué te voy a decir, no? A mí me encantaría que no ficharan a nadie y que apostaran por chicos de la casa, ¿no? Al final los jugadores de la cantera se va a saber si están preparados o no cuando les den oportunidades, ¿no? El otro día jugó Raúl y hizo un partido muy bueno, con una asistencia. Ese partido es verdad que no pude verlo, pero bueno, que he visto que jugó muy bien. Entonces, la cantera necesita oportunidades, ¿no? Y cuando pasen este tipo de cosas, si el club es valiente y el entrenador es valiente, pues es el momento perfecto pues para demostrar que están preparados. Y yo, como, ¿qué te voy a decir? Como canterano, ojalá no ficharan y pudieran tirar de la cantera.
Oye, ¿te sorprende lo de Mbappé? ¿Que esté un poco así todavía por romper?
Me sorprende y no. Jugador, o sea, Mbappé es un jugador que no... hay que hablar poco de él porque es de los mejores del mundo, ¿no? Pero es verdad que cuando llegas a un club como el Real Madrid le ha pasado, pues yo creo que le pasa a todos los jugadores, ¿no? Hasta que te adaptas, hasta que empiezas a conocer lo que es verdaderamente jugar para el Real Madrid, que no es lo mismo que jugar en otros sitios, pues es difícil, ¿no? Es difícil esa adaptación. Estoy seguro que necesita un tiempo y cuando empiece a explotar va a ser espectacular, porque además tiene el carácter y tiene la fortaleza para ser un gran jugador del Real Madrid.
¿Y lo del Barça? ¿Te sorprende? ¿No lo esperabais?
Bueno, están haciendo una temporada muy buena, ¿no? Están muy fuertes. Es verdad que el otro día perdieron contra la Real Sociedad, pero están muy bien, están muy fuertes y va a ser, pues, van a competir muy bien en la Liga, ¿no? Creo que va a ser un año bonito entre Real Madrid.
Si te pregunto ahora quién crees que va a ganar la Liga, ahora que no eres jugador del Madrid y que, aunque seas aficionado del Madrid, evidentemente, pero ya no tienes la obligación de decir no, el Madrid. Si te pregunto quién crees que la va a ganar, ¿qué me dices?
Yo te digo Real Madrid y me vas a decir ¿por qué eras jugador del Real Madrid? El Real Madrid se crece ante todas las adversidades. Este año tiene unas cuantas y yo estoy seguro que con esa fortaleza son capaces de ganar la Liga.
Pero imagino, Nacho, que como a todos, no sé si estás sorprendido del rendimiento del Barça, ¿no? O sea,
sí.
Lo he dicho al principio, está haciendo una temporada muy buena. Han conseguido con el nuevo entrenador pues ser quizá más equipo, ¿no? De lo que podían ser antes. Y han demostrado pues que ganan partidos importantes, que la Liga son muy regulares y bueno, como te digo, va a ser una temporada muy disputada entre los dos.
Nacho, supongo que estarás al tanto de toda la que se lió por el asunto del Balón de Oro. Ayer estuvo aquí Rodri, el ganador, nos contó sí. Que le había felicitado después de sí. Conseguir el galardón. No sé si el hecho de estar fuera te permite ser más libre en tu pensamiento, pero quería preguntarte qué te pareció toda la polémica, la decisión del club de no acudir y si te pareció justo que lo ganara Rodri, porque estaban también ahí en la pelea dos excompañeros tuyos como Vinicius y como Carvajal.
Mira, la decisión del club, eso no me voy a meter ahí, porque ellos tendrán sus motivos para no haber asistido a la gala. Estoy muy contento por Rodri porque ha ganado el Balón de Oro como compañero y como, aparte, lógicamente, buen jugador que es, lo buen tipo que es, porque he tenido la suerte de convivir buenos momentos con él. Pero si me preguntas antes de que fuera la gala a quién se lo daría, yo sin duda se lo hubiera dado a Vinicius, pero sin ningún tipo de duda. Y fíjate que no solamente estoy hablando de Rodri, también te meto ahí a Carvajal y a Bellingham, que son compañeros míos, ¿no? Para mí Vinicius es el número uno ahora mismo y yo se lo hubiera dado a él. Que no quita que esté feliz también por Rodrigo, porque ha sido compañero mío y creo que también ha tenido, se lo ha merecido, por supuesto.
Nacho, ¿hablaste con Vini o le escribiste? ¿Sabes cómo está?
Sí, le mandé un mensaje. Le he mandado varios mensajes desde que me he ido, pero después de lo de Balón de Oro, felicité a Rodri, que como habéis dicho que lo dijo él, le felicité. Y también escribí a Vini, pues para decirle que este tipo de cosas le van a hacer más fuerte, que no deje de pelear, y estoy seguro de que Vini, vamos, en un futuro lo va a ganar sin ninguna duda. Creo que no he visto un jugador que haya sabido sobreponerse a tantas dificultades durante su carrera como Vinicius, y me parece que tiene una fortaleza mental ese chico que es de admirar, perdón.
¿Cómo te toca equilibrar, estar ahí? Claro, yo te entiendo, claro, que eres compañero de Vinicius, amigo de Vinicius, crees que Vinicius merece el Balón de Oro, pero también eres compañero de Rodrigo, amigo de Rodrigo y tal, y claro, y te toca un poco repartir los elogios, es como el que tiene dos niños, no, tengo que darle besos a los dos, si no, uno se me cela.
No, pero Nacho ha sido muy sincero, ¿sí? Porque podía haber dicho, no. Pues mira, pues está bien lo de Rodri y tal, no sé qué, pero,
no,
claro,
pero
se ha mojado.
Pero
se
es, que además, no es tan grave elegir que te pregunten, oye, claro, ¿tú a quién hubieras votado? Pues estás decidiendo sobre gustos, es como si te preguntan qué te gusta más, ¿esta película o esta otra? Pues chico, me gusta más esta. No pasa nada, porque claro, te gusta más Rodri que Vinicius, o Vinicius que Rodri.
Yo creo que hay que darle normalidad a las cosas. Oye, encantado de que la haya ganado Rodri, porque creo que también se lo merece, es un grandísimo jugador y una grandísima persona, pero oye, si yo tuviera que haber votado, pues hubiera votado a Rodri, ya está, es que tampoco... O sea,
si aquí la pregunta, Nacho, aquí la pregunta es, si tú estás en el avión y te dicen, oye, que no ganas el Balón de Oro, ¿tú qué haces? ¿Vas o te quedas? Tú, Nacho Fernández.
Yo, sinceramente, hubiera ido a la gala, pero también te digo que en el momento, en ese momento tiene que ser cuando... Yo creo que el problema de esto es que se había generado... todo el camino hacia que lo iba a ganar Vinicius.
Generas una expectativa,
¿no?
Que es lo ganó, ya lo tiene. Y de repente dice, oye, no.
Entonces, pues, no tiene que ser fácil gestionar el saber que prácticamente tienes el Balón de Oro en la mano y en el último momento te dicen, oye, es que no lo vas a tener. O sea, tiene que ser un palo muy duro.
Claro.
Entonces, desde fuera es muy fácil decirte, sí, yo iría seguro, pero claro, hay que estar ahí también. Claro.
Oye, Nacho, ¿tú crees que a este vestuario, después de tu salida, la de Kroos, la de Joselu, que sois veteranos con mucho peso específico de puertas para adentro, ¿crees que a este vestuario le puede faltar liderazgo?
Hombre, nos hemos ido gente con mucha experiencia y liderazgo, pero que le falte tampoco lo creo. Pues estamos hablando que hay jugadores ahí como Modric, que es el capitán ahora, como Carvajal, como Lucas. O sea, creo que de eso entienden igual que nosotros, prácticamente lo mismo. Pero hay que adaptarse. Como he dicho antes, el Real Madrid sabe sobreponerse a todo este tipo de cosas. Tiene ahí una plantilla que es espectacular. Y en cuanto cojan un poco buena dinámica y confianza, que yo creo que es al final lo que les falta un poco, pues seguro que van a enderezar el camino.
¿Y el míster qué tal los
eso, eso, pasando? Michel.
No, el míster Ancelotti.
Ah, Ancelotti. Yo quería preguntar. Sí, vale. Si Michel o Ancelotti, que luego diga cuál.
Bueno, luego le preguntamos por Michel. Pero Ancelotti, tú que le conoces bien, has estado tiempo con él, ¿cómo estará? Porque creo que es la primera vez que se le ve un poco, que se le ha ido de las manos en algún momento la situación.
Creo que si hay un entrenador que tiene crédito y que se merece que le respeten y que le den confianza para sacar una situación así, es Ancelotti.
Siro, escucha. No, díselo a Siro.
No,
Siro,
pero escúchame, deja de rajar. No, díselo ahora. Presidente.
No, díselo ahora, Siro. No, pero que estás todo el día rajando de Ancelotti. Diciendo un capitán del Real Madrid, hombre.
Yo le haré caso a Nacho, hablando, que sabe más que yo de fútbol. Vale. Pero el que le tiene que dar confianza es Florentino.
Estamos hablando de que es un entrenador que le ha ganado todo en el Real Madrid. Creo que es un tipo ideal, ¿no? Para precisamente este tipo de cosas, ¿no? Cuando hay una pequeña crisis, pues darle tranquilidad al vestuario. Luego que pues ya sabemos cómo es el Real Madrid, ¿no? Que aquí se crea mucha polémica y lógicamente de aquí en adelante necesita resultados para que siga esa confianza, ¿no? Pero a día de hoy, o sea, creo que el Real Madrid todavía tiene está cerca por pelear la Liga, sigue en Champions, que todavía quedan muchos partidos. Tampoco es que sea esto una debacle ahora mismo.
Pero Nacho, sí convendrás conmigo que está tardando, quizás lo que el año pasado consiguió con la ausencia de Benzema y consiguió con Bellingham meterlo un poquito más adelante, que está tardando en encontrar un poco la tecla, ¿no? Que ha probado muchas cosas, pero que todavía el equipo no le ha encontrado la línea que quiere Ancelotti.
Sí, puede ser, hombre. También ha venido Mbappé, que es un fichaje nuevo, que tienes ahí arriba mucha gente muy buena de ataque, entonces no es fácil encajar esas piezas. Me imagino que en ello estarán y estarán trabajando y viendo errores en qué pueden mejorar. Y como he dicho antes, en cuanto den con la tecla, que creo que puede ser un equipo imparable.
Oye, Nacho, te agradezco mucho que nos hayas atendido, que ahí además es muy tarde, 2 horas más. Estamos de madrugada. Te mandamos un abrazo enorme. ¿Cuándo vienes por España? ¿Ya esperas hasta Navidad o cuándo vienes?
Sí, ahora en diciembre voy a ir por ahí unos días. Luego yo me voy de pretemporada, una pequeña pretemporada a Qatar. Y vuelvo para Navidad otros días, así que...
Porque
aquí la Liga en diciembre, aquí para prácticamente un mes, porque tienen una especie de copa aquí entre selecciones de por aquí de Asia, y entonces la Liga para justo en diciembre.
Qué bueno. ¿Y tienes mucho tiempo libre? ¿Por el día tienes mucho tiempo libre? ¿Te aburres?
No, porque tengo la suerte de ahora tener más tiempo para estar con mi familia. Lo que pasa aquí que es como es un equipo recién ascendido... pues no jugamos la Champions Asiática. Entonces solamente tenemos Liga y Copa. Así que entre semana tengo menos viajes que tenía en el Real Madrid. Pero bueno, es lo que quería también, pasar más tiempo con mi familia y en eso estamos.
Vamos, que estás en la gloria. Estás en la gloria.
Estoy muy bien.
No, ya te veo, ya te veo. Tienes un color, tienes un aspecto. La casa está perfecta. Las cortinas de atrás, las luces esas por el techo, la pantalla. Estás en la gloria.
Estoy en la gloria, la verdad que sí.
Igual echas de menos una cervecita de vez en cuando o un poco de jamón, pero seguro que tienes manera de conseguir.
Bueno, alguna vez que viene alguna visita me traen un poquito y...
¿Puedes tomar, pero se puede tomar una cerveza en algún sitio o no hay ningún sitio que las venda?
No. Aquí en Arabia nada.
Imposible. No es como Qatar, aquí, que en los hoteles internacionales había.
Lo bueno de mi ciudad es que está a 40 minutos de Bahrein y pues, bueno, algún fin de semana, alguna vez que hemos tenido libre, nos hemos cruzado y cenando pues un vinito, una cerveza, siempre viene bien.
¡Oh, qué maravilla! Claro, y los coges con unas ganas que vamos.
Eso sí es verdad. La cerveza que me gusta mucho y un vinito después de los partidos, que eso sí que lo echo de menos. Pues
cuando vengas a España, te vamos a invitar una caña de estas que tienen crema de Madrid, de estas de Madrid que rebosan por fuera con la copa helada, que las tomas ahí en la calle con una gilda o con un pincho de tortilla. Eso.
Qué bueno.
La copa de Europa.
Eso es la copa de Europa. Sí, sí. Siento hablar. Es lo único en lo que te puedo ganar, en una caña de cerveza, Nacho, que la tenemos disponible.
Pronto iré por allí. Muy bien. A tomarme una.
Oye, te mando un abrazo, Nacho. Que sea todo muy bueno de aquí hasta final de año.
Muchas gracias, un abrazo fuerte para todos.
Gracias, un abrazo. Mensajes, gracias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo y que han escuchado a Nacho? Alberto Arauz.
Escucho a Nacho y me doy aún más cuenta del error garrafal que es desprenderse de canteranos y líderes de vestuario. Habría que haberle valorado como merece y tendría que haber acabado su carrera en el Madrid. Ni Ronaldo, ni Benzema, ni Ramos. Nacho es la baja que más se ha notado en los últimos años en el Madrid. Nacho, un defensa increíble, un chico fantástico. Ahora hubiese sido titular sin duda y el Madrid le debe estar echando mucho de menos. Jugadores como Nacho no deberían salir jamás del club. El día de su retirada debería pasar inmediatamente al cuerpo técnico del primer equipo. Solo así el Madrid seguirá siendo grande. Nacho, un 10 en todo, dice otro. Educado, cumplidor, formal y canterano. Este tío sí que representa los verdaderos valores del Real Madrid. Y mira lo que se pregunta un oyente, Juanma, dice... La entrevista con Nacho, de 10, fantástica y cercana.
Gracias.
Pero, ¿por qué no se dejan entrevistar de esta manera cuando son jugadores del Madrid?
Bueno, en ocasiones sí podemos, pero menos de lo que nos gustaría. Estamos trabajando en ello.
Sí.
Vamos... Pero del Madrid, del Athletic, del Barça, de todos, ¿eh? Athletic Club, digo, ¿eh? O sea, cualquier equipo. Mira, el otro día, por ejemplo, renovó Giraldez con el Celta, el entrenador. Yo tengo ganas de entrevistar a Giraldez, de conocerle, de saber cómo es la figura de una...
Pues es un tío majo, muy majo.
Pues lo será, no tengo ninguna duda. Llamamos al Celta para ver si podíamos hablar con él y no hay manera de hablar con Giraldez. Yo estoy convencido que sería una figura que pues eso, saber cómo ha llegado a dónde está.
36 años, ¿eh?
Por eso nos apetece. Y no entiendo por qué esta negativa de los clubes muchas veces por alejar a los personajes de este tipo de entrevistas donde se les conoce mucho mejor y generalmente además creo que no por nada, pero que son entrevistas bastante amables. O sea, no hemos... Porque a veces los que son críticos con los periodistas deportivos dicen, luego os extrañáis de que no hablen con vosotros y hablen con estos o con los youtubers o con Twitch. Yo en el partidazo no he tenido la sensación de que nadie se fuera...
¿Algún alcalde?
Bueno, algún alcalde sí. pero bueno, los alcaldes lo llevan en el sueldo. Pero que de verdad, los jugadores y entrenadores que hemos entrevistado aquí...
Ni mucho menos.
No creo que se hayan ido incómodos de las entrevistas. Y hemos hablado de todos los temas. En fin, mensaje ahora de Gemma Santos. Esta foto, volverá a cantar por Simon Rack. Gemma, muy buenas. Vamos.
Muy buenas, señor embajador de Simon Rack. Claro. Sí, menos mal que nuestro Fouti ya ha recuperado la voz, porque sí, esta mención no es igual sin él cantando. Vamos a hablar de las estanterías número uno en el mundo, que no es que lo digamos nosotros, es que desde Zaragoza han conquistado el mercado mundial. Son las mejores estanterías metálicas que vas a encontrarte en todo el planeta. Los números uno por calidad, por durabilidad, por precio. Tú no te conformes con menos, porque son las mejores estanterías. Son estanterías para toda la vida. Entra en simonrack.com o visita a los distribuidores autorizados y descubre la diferencia, porque la vida te cambia con Simon Rack, las estanterías del elefante. Compruébalo, las mejores, las que no se doblan, las estanterías Simon Rack.
Elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Me gusta, con este tono más áspero, pero es un tono sincero. Ahora os pregunto por lo que ha dicho Nacho y ahora hablamos de más cosas en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en Preventiva.com.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando el cuerpo te pide caldo, no te pide uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad. Aneto, el caldo que te mereces.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right, millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Fruta leche Don Simón.
Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 y 40, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. De la entrevista con Nacho, a mí, yo sé que vais a hablar de todo lo del Madrid y tal, me ha quedado lo del tema de la selección. ¿Algo pasa ahí? ¿O ha pasado? Bueno,
algo raro fue. Sí. ¿Ha pasado? Es que normalmente la primera convocatoria después de ganar un título es de homenaje casi sí. A los campeones y suelen venir todos.
Y si no, llámale. Es que si yo no, creo que a Nacho le ha quedado ahí la espina de que ni le ha llamado claro, Luis de la Fuente.
Ahí se ha equivocado gravemente el seleccionador porque tiene que levantar el teléfono, no para convocarle, sino si su deseo es no convocarle, por lo menos llamarle y tener el detalle de alguien que le ha hecho también a él campeón de Europa. Pues decirle, oye... Nacho, perdona, pero he pensado que tengo que buscar otra alternativa, no vas a estar en la convocatoria y prefiero que lo sepas por mí.
Es una deferencia que no te cuesta nada.
Claro.
Yo creo que todos los que conocemos un poco de cerca a Nacho, yo son muchas temporadas siguiendo al Real Madrid, un chico educado, que me extrañaría pensar que ha llegado a algún exabrupto o a una discusión con Luis de la Fuente.
¿Y si le pareció mal a de la Fuente que pasara el control médico con el equipo árabe en plena Eurocopa? ¿Tú crees que le pudo parecer mal? Que a lo mejor ahí hay algo de...
Pero se lo dice, Juanma. O sea, claro, si te ha parecido mal, por lo menos le das una explicación.
Pero yo creo que Luis de la Fuente ya dijo que no daba explicaciones de por qué no llevaba...
No, hombre, pero si la historia está que esto es distinto, que es una primera convocatoria con los campeones de Europa, que Nacho estaba en ese grupo, que si los llamas a todos menos a uno, porque si tú puedes hacer una revolución. Es decir, tú puedes decir, oye, mira, fin de ciclo, o hay cinco que no van a venir, no vas a ponerte a darle explicaciones uno por uno. Pero uno... Raro.
Es raro, Juanma, pero verás cómo le preguntáis a De la Fuente que habla, si no me equivoco, el jueves. Y te va a decir, yo no hablo con ningún jugador que no va convocado.
Bueno, pero
no llama a ninguno.
Pues nada. Bueno, pues si dice eso...
Ya verás.
También dijo que en la primera convocatoria iban a ir prácticamente todos los que estuvieran aptos a esa primera convocatoria en homenaje a los que fueron campeones de Europa. Y no ha estado Nacho, entonces... A ver qué contesta.
Es raro, lo habrá pasado.
Evidentemente tendría que contestarlo.
Sí, porque Nacho hubiera entendido, yo creo que él entiende el hecho deportivo, oye, no me llaman ahora por lo que sea, pero lo que a él se le ha quedado un poco ahí es una llamada un poco de cortesía, claro. No sé cómo llamarla después de haber ganado una Eurocopa y demás. Yo creo que eso es lo que él tiene, le duele un poco, ¿no?
Sí. Al final va a venir a la mía, pero bueno, es igual. Moriré de razón.
¿Cuál es la tuya?
La verdad es que te vas
que,
a
ir que, te, que como entrenador escucha, no es discutible.
Cuando no estés entre nosotros vamos a ir a ponerte allí.
No, ya.
Tenía razón en todo.
Tenía razón en todo. Claro, no, sí.
Pero, no te cae bien, Luis.
No me cae bien como persona. Hay muchos detalles que no me gustan. O sea, y yo sé que vosotros o muchos habéis mirado para otro lado y perfecto. Yo creo que eso es agua pasada. Pero a mí... como entrenador me ha demostrado que estaba equivocado porque lo ha hecho muy bien con la selección a pesar de que no tenía currículum para mí para acceder a ese puesto, pero a mí como persona hay muchos detalles que no me gustan.
Bueno.
Que no me gustó lo de Rubiales en la asamblea, no me gustó lo del día siguiente dejando tirado al que te colocó, diciendo que si no era yo. Bueno, no me han gustado muchos cómo llevó el tema de Brahim, tampoco me gustó, y ahora con esto de Nacho pues bueno, pues es un tipo muy bondadoso, muy maravilloso, muy educado, pero le veo cositas, le veo cositas, al margen de que me parece que se ha agrandado.
Oye, ¿y os sorprende que diga tan categóricamente Nacho?
Muchísimo.
Si me llaman, no me planteo volver.
Yo te voy a decir una cosa, has tenido ayer y hoy a seguramente dos de los cinco mejores futbolistas que mejor hablan y que más transparentes son. Porque lo lógico, lo fácil para Nacho hubiera sido, hombre, si te llaman Madrid, cualquiera se lo tiene que pensar. Eso hubiera sido lo populista, lo que todo el mundo entendería. Y sin embargo, te lo ha dicho con toda la claridad. Es que ni se lo plantea. Y como es así, lo piensa así y es transparente, pero evidentemente me sorprende que lo diga con tanta claridad. Pero, ahora que no se lo plantee, pues es, hay que agradecerle que es así de sincero.
Pero yo creo que es lógico, Elías, porque en verano al final tomó una decisión que es muy traumática. Es la de ser one club man, estar toda su vida en el Real Madrid o dar el paso de marcharse a Arabia. Si ahora diera marcha atrás, sería un poco extraño de haber tomado ya una decisión familiar de ese calado, ¿no? Yo sí que le he visto coherencia.
Pero ante una situación de urgencia, Nacho, imagínate que se presenta ahí el Madrid y dice, te necesitamos, vamos a pagar, no sé cuánto tendrá de cláusula, pagamos la cláusula y te vienes y mira, la hemos pifiado en esto y te vienes. Que no creo que el Madrid hiciera nunca eso, ¿eh? Nunca lo hiciera.
Pero vosotros sabéis lo que cobra este jugador allá en Arabia.
No, por eso, ya lo he dicho.
Y las temporadas que ha firmado dos. Y lo que le ha dicho a Juanma de que está jugando solamente la Liga y la Copa y hay menos partidos, eso le permite estar más con su familia.
Y que tira la playa de 10 metros.
Es una decisión meditada.
Claro, yo creo que él no se fue porque quisiera jugar más o quisiera cobrar más en el Madrid. Él había tomado la decisión de irse, creo que ya la temporada anterior, y se quedó un año más porque al final él entendió que era necesario para el club. Pero fue una decisión vital, familiar probablemente también, de disfrutar del fútbol de otra manera, de ganar más dinero, que ha sido muy sincero en eso, de ganar seguramente el triple o el cuádruple de lo que gana aquí, y de vivir más tranquilo, pasar más tiempo con la familia. Entonces, a lo mejor aquí también le ha podido la sinceridad de que yo no volvería bajo ningún concepto, pero es lo que siente.
Y que luego su punto y final en el Madrid es de ensueño, es una película de Hollywood. O sea, su último partido con el Madrid es levantar la Champions. O sea, es que no creo que haya muchos jugadores que en su último día hagan eso. Nosotros lo vemos desde el punto de vista del Madrid, ¿no? Rendimiento. Un jugador, venga, te necesitamos. O sea, que él está, oye, en su vida, ahí queda, soy Nacho, ahí queda eso, lo que he hecho yo, que entré siendo un niño y me he ido levantando la Champions. Sí, con la playa a 10 metros y está en otra cosa.
Sí, a mí cuando me ha dicho que tiene la playa a 10 metros, que abre la puerta, he entendido muchas cosas.
Bueno, pero también aquí también tiene la finca media hora, que también le da la vida, y las cervecitas esas que se le caía la baba, se le veía.
Sí, cuando le he dicho lo de la caña con la crema madrileña por encima y tal, es que
ha sido muy gráfico, muy descriptivo.
Sí, es que es algo que tengo muy metido, porque yo una de las cosas que más me sorprendió cuando me vine de Asturias a Madrid es lo bien que se tira la cerveza en Madrid.
Sí.
Es una cosa que de verdad, eso es un arte, de verdad, es que es crema pura. Eso, hay una diferencia abismal.
Hay un hombre vasco que
con todos los respetos al resto de sitios, yo es que creo que aquí lo tienen en los genes, la tiran.
Un aficionado vasco lo dijo ahí, cuando le cogió después de un partido.
Sí, uno de la a ver si recuperamos tenemos esa voz, porque hubo una entrevista a un aficionado del Deportivo Alavés.
En
un Alavés Real Madrid. Y en ese partido, Marca entrevistaba aficionados que estaban entrando al campo. Y el
estaban saliendo del campo.
Estaban saliendo del campo.
Después del partido, sí.
Sí, después del partido. Y yo creo que se ha hecho un poco claim, para poner en camisetas lo que dijo ese aficionado, que lo estamos tratando de recuperar y que es un poco...
Que lo ponemos todos los días en la redacción. Sí,
es la típica entrevista que después
Escucha.
A la vez, una victoria holgada para los blancos. Vamos a ver cuáles son las primeras impresiones de los aficionados.
Soy del Alavés, pero bueno, el Madrid no ha demostrado nada. Son una cuadrilla de maulas del copón. Si quieren hacer algo en la Champions, lo tienen muy jodido.
O sea, que recuperar segundo puesto, no.
¿Recuperar el segundo puesto quién?
El Madrid.
Dios, te va a recuperar. Antes queda el Eibar. El Madrid muy mal. Lo único que ponéis bien aquí las cervezas es que las tiráis de cojones, pero nada más.
Es que yo creo que es
buenísimo.
Es la confesión. O sea, el tío sale del campo, no le ha gustado el Madrid y tal, pero dice, pero mira, macho, las cervezas es una cosa. En eso es que es
igual. Si el Madrid jugara como tiráis las cervezas.
Dicho esto, el Madrid ganó Liga y Champions.
Ese año, ¿eh?
Sí, sí, ganó Liga y Champions.
Y siguieron tirando bien la cerveza. Hola, Mel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Le ha salido del alma esa frase.
No, es que la tenemos muy oída nosotros, pero quería compartirla con los oyentes del partidazo, porque es un...
Vamos. Pero nos sigue haciendo gracia.
Sí.
Todas las veces que la escuchamos.
Es el tono, es la alegría que lleva dentro. Es como decirme, pero bueno, el Madrid segundo. ¿Pero qué dices?
Antes de Leibar, dice.
Segundo,
antes de Leibar.
Bueno, Melchor, Ancelotti está entrenando con 6 jugadores en Valdebebas, ¿o con cuántos?
Con 7. 7 se han quedado en la capital de España. Lo que pasa es que hoy uno de ellos, Fran García, no ha podido trabajar. Lo ha hecho al margen del grupo, lo ha hecho en el interior de las instalaciones, pero solo tiene 7 en Madrid. Por eso ha trabajado en esta primera sesión de la semana con el Castilla. Tiene 7 lesionados y tiene solo 8 internacionales. Te digo solo porque habitualmente son 12, 13, 14 ya. los que van con sus selecciones.
Sí, ¿no? Sí. Pues a ver qué pasa. ¿Algo más del Madrid, Melchor?
Bueno, hay bastantes cosas.
¿Ah, sí?
Insistir un poquito en el tema de los fichajes. El mercado de invierno es muy complicado, muy difícil. Van a insistir en la postura que tomaron el año pasado, tirar de la cantera, que es cuando se la necesita en momentos cruciales. Asencio ya venimos contando que se va a quedar con el primer equipo. Están esperando recuperar a jugadores como Tchouaméni, Álava, que podría jugar incluso antes de que terminase este año. Vallejo, me dicen que puede ser una oportunidad para, ya que no ha contado absolutamente casi con muy poquitos minutos y casi por aclamación popular cuando salió en un partido, y Ferland Mendy, que también podría aportar ahí. Así que, sabiendo lo complicado que está, siguen insistiendo en esa postura de no fichar, aunque también te dicen que da 2 meses y van a ver cómo evoluciona todo esto. Militao sigue con la rodilla hinchada y en principio se está esperando que baje ese hinchazón de la rodilla para que el doctor Leyes le pueda intervenir de ese cruzado anterior de su rodilla. Seguramente será el jueves o el viernes.
Perfecto. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Déjame mandar un abrazo muy fuerte a Marc Cucalón, un chico de 19
sí.
años.
Bueno, tremendo.
Que
tremendo.
Ha anunciado a través de las redes sociales que por una bacteria que sufrió en un quirófano, precisamente operándole del cruzado, pues 2 años después de luchar, pelear, intentar volver al fútbol, pues lo tiene que dejar. Era el capitán del juvenil de la Youth League de Álvaro Arbeloa, formó equipo
se
con
lo trajeron
Nico Paz.
De Zaragoza se lo trajeron a este chaval.
Sí,
sí, sí. Y era un figura, o sea, iba para figura.
Sí, sí. Jugó con Manuel Ángel, con Nico Paz, con Gonzalo, que ahora es el delantero centro del Castilla. En fin, era un chico muy querido y así que darle todo el ánimo
sin
y toda
duda,
la fuerza
sin duda,
del mundo.
Sin duda, y que hay vida, ¿eh? O sea, que si no es futbolista puede ser millones de cosas en la vida, incluso a lo mejor relacionadas con el fútbol, y que tiene que afrontarlo de esa forma. Si no es futbolista, que hay mil maneras de ser feliz en la vida. Gracias,
seguro
Melchor.
Que sí.
Un abrazo,
un
Melchor.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. ¿Os habéis enterado de lo de Argentina? Del,
bueno.
El influencer que ha debutado en Primera División.
Sí, un dislate, Juanma.
Sí,
pero un minuto, ¿no?
No os ocupáis para arriba, a ver si aquí...
Pero juega un minuto, ¿no?
No, sí, 59 segundos. Como el programa
ni la tocó.
De Gemma Nierga. Así lo contaban en Argentina.
¿Cómo mira el fútbol argentino este partido hoy? De repente aparece alguien, un outsider completamente, y juega el partido más importante de la fecha.
¿Esto es un reality show o qué?
No, es un partido de Primera División.
Es un partido de Primera División.
No parece, es un papelón. Sí, es una falta de respeto al profesional, me parece.
¿Cómo permite que un futbolista que no es profesional juegue el fútbol profesional de alta competencia?
No rompamos el juguete. No jodamos tanto con el fútbol. Lo van a romper todo.
Creo que ha sido el peor fin de semana de la historia del fútbol argentino. Me parece que con lo del chico, este influencer, el fútbol argentino ha tocado fondo.
Se llama Spring, el influencer, que debe tener millones de seguidores.
No, millones. Es el Ibai de...
El Ibai de Argentina, ¿no? De Latinoamérica.
Sí, el Ibai de Latinoamérica, sí, sí.
Fabián Godoy, Argentina, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma? Buenas noches para todos.
Muy buenas. Un capricho que se ha convertido en una humillación para el fútbol argentino un poco, ¿no?
La verdad que yo quiero ser prudente, pero la verdad que no me sale más que decir que fue una verdadera porquería lo que pasó. Porque si es que estamos charlando nosotros ahora, Juanma, en el partidazo, con la repercusión que tiene nuestro espacio, es porque evidentemente lo que pretendió Deportivo Riestra se pudo lograr, que es esa caja de resonancia que es el fútbol argentino, en un partido que además tenía una importancia suprema porque el rival de Deportivo Riestra es el puntero del torneo, es Vélez Sarsfield, es un equipo que pelea en estas últimas 5 fechas por un título y claro, era el momento ideal también para hacer todo esto. Para contarlo brevemente, Deportivo Riestra es un club muy pequeño que ascendió a primera hace apenas un año. En el fútbol argentino no se permiten las sociedades anónimas, pero el señor que maneja Deportivo Riestra se le antoja hacer lo que quiera porque es un empresario que se dedica al rubro de las bebidas energizantes y ya había en este año generado revuelo cuando hizo debutar a un niño de 14 años para jugar en primera división cuando no estaba preparado ni psicológicamente ni físicamente para tal situación. Bueno, esta vez corrió todos los límites, inscribió a Spring, youtuber y streamer Juanma, que tiene 7 millones de seguidores en YouTube y 10 en Twitch. Por supuesto, ya esa situación ameritaba que uno mirara de costado cuando nos habíamos enterado que lo habían anotado para participar del plantel profesional, pero nadie imaginaba que podía ocurrir lo que ocurrió ayer por la tarde justamente en el estadio de Riestra, que dicho sea de paso es el mejor equipo en condición de local del torneo, no perdió nunca en un escenario que es muy difícil poder ser vulnerado. Bueno, más allá de esto, entró Sprint en la convocatoria, entró Sprint en el primer equipo y entró Sprint al campo, o sea, todo lo que uno hubiese imaginado que no iba a ocurrir, ocurrió, y duró menos de un minuto porque un compañero suyo cometió una falta para que se fabricara el espacio del cambio. Ahora, repercusión mediática, total. Repercusión de marketing, total. Ahora, acá hay un costado que me parece que es lo más peligroso, Juanma. Primero, mensaje nocivo para aquellos que se están formando en divisiones menores de cualquier club. Parece un atajo, como si esto fuera algo normal. El mensaje debería ser otro. Y lo más penoso, detrás de esto, para mí, y porque esto empezó a investigarse, hay cuestiones de apuesta. Distintas plataformas de apuestas deportivas ayer se planteaban el hecho de, por ejemplo, vos podías apostar a que hubiese una modificación antes del minuto 2, algo que ocurrió. Y también
una modificación te refieres a un cambio, ¿no? A que le sacaran y luego lo retiraran antes de 2 minutos en el campo.
Exacto, sí. Exacto. Existía la posibilidad de una plataforma de apuesta deportiva que vos pudieras, dentro de una situación combinada, poder agregar ese ítem, por ejemplo. O que este chico pudiese debutar, que finalmente ocurrió. Cosas absolutamente manejables por el entrenador de turno, porque si el entrenador decide colocarlo entre los titulares o hacer un cambio, evidentemente eso está dentro de sus posibilidades. Hoy el presidente de la AFA, Claudio Tapia, salió a pedir disculpas. Anoche la AFA ya a través del Comité de Ética empezó un expediente, una investigación, pero fue la propia AFA la que autorizó que alguien que no fuera a jugar profesional pudiese jugar un partido. Es decir, se vulnera una regla, pero la que la vulnera no solamente el equipo, sino que se lo permite la competencia.
Bueno, el que le tramita la ficha es la federación.
Sí, pero claro. Exacto. Claro, o sea, vos estás después habiendo un expediente por algo que vos mismo permitiste, una transgresión que vos permitiste. Y por último, hay una investigación que se ha puesto en marcha, y esto es cuestión de lo que ocurrió por la tarde aquí en Buenos Aires, sobre esta investigación de las apuestas, que para mí es lo más grave. A ver, manchar la competencia se manchó, este es un antecedente penoso, pero creo que también empieza a investigarse seriamente el tema de las apuestas en el fútbol argentino. Claro, yo cuento esto y el máximo sponsor de la competencia es justamente una plataforma de apuestas deportivas, los máximos sponsor de los canales de las transmisiones oficiales también tienen plataformas de apuestas deportivas. Es decir, es una cuestión muy, muy difícil de poder manejar si no se toca un interés. Pero realmente lo que pasó ayer fue una pena, un mal mensaje y un antecedente peligroso.
¿Y en qué papel queda el entrenador, por ejemplo?
Creo que en el tema de las apuestas también se habla del entrenador, ¿eh?
No sé si os acordáis hace 20 años en Italia que debutó el hijo de Gaddafi con el Perugia.
Sí. Es verdad, es verdad.
Y entonces empezó a hablar de que hacia dónde iba esto, ¿no? Si un magnate, bueno, en este caso de un líder político, pero con los magnates que hemos visto después comprarse equipos, hasta dónde podían llegar los atajos de los que hablabas. Bueno, esto no es exactamente lo mismo, pero está claro, como decía Fabián, que para los canteranos de un club es un mensaje horrible.
Es gravísimo porque estás alterando una competición, pero tampoco entiendo muy bien el objetivo de hacerlo tan evidente. Si es el tema de las apuestas, lo que está detrás, ¿por qué hacerlo tan evidente? Tirar del hilo para que todo explote.
Sí. El personaje que maneja a Riestra es alguien que vive de la transgresión permanente y tiene una impunidad bastante importante porque además, Deportivo Riestra llega a primera división en la Argentina con algunos partidos en segunda división de arbitraje revisable, ¿no? Por ser prudente, pero bueno, más allá de esto, se instala en primera división, lo gana por derecho deportivo y después aparecen este tipo de eventos que verdaderamente no le hacen bien ni siquiera al propio club. Ustedes me preguntaban por el entrenador. El entrenador, Bueno, si yo les digo que al lado del banco de los suplentes de Riestra hay un señor que tiene un handy, como si fuese una...
Un pinganillo, sí, un auricular para decirle al entrenador lo que tiene que hacer.
Juanma, fuiste claro sin estar aquí.
Te entendí a la primera, claro. Hay uno que está abajo que le dice, el 7 fuera, ahora tiene que, dentro 14.
Ahora saca el 10, ahora coloca el 38. Claro. A ver, a veces la dignidad está por encima de cualquier otra cosa, ¿no?
¿Algún presidente de aquí le gustaría esa técnica?
Aquí
¿eh?
Tuvimos a Peterman, ¿eh? Acordaros sí, de Peterman. Sí. Hacía lo mismo, vamos. Sí, pero sin picanillo, se sentaba en el banquillo. Sí, directamente. Sí, directamente.
¿Estaremos a salvo aquí de esto? Sí, ¿no? Yo espero que sí, ¿no? No veremos a una persona... Ya no voy a decir youtuber porque no quiero que parezca esto un ataque a los youtubers. A una persona famosa o relevante...
No, aquí no va a pasar, Juanma. No. Y el equipo que ha hecho esto dice que se ha inspirado en unas declaraciones del presidente del Madrid en el Chiringuito.
¿Ha dicho eso?
Sí, sí, han dicho eso. Porque había que hacer cosas nuevas en el fútbol. Tú fíjate cómo están las cabezas. Para pensar que el presidente del Madrid dijo eso para que saltara un streamer a jugar al fútbol.
Ya.
Sí, claro, que había que hacer nuevas cosas en el fútbol, ¿no? Eso.
En esta vida. Quiere todavía más publicidad a costa del Madrid ahora.
Sí. Además eligieron el youtuber que menos fútbol tiene, ¿no? Yo creo que la última vez que vi un balón fue por fútbol.
Encima es malo, ¿no? Vale, vale. La pinta es de todo menos de futbolista.
Esto es como si en el Leganés Real Madrid, en la segunda parte, el Leganés tiene inscrito a Ciro López y le deja jugar un minuto.
Cuidado. ¿Qué pasa? Pues igual lo hago
bien. Menos por eso. Claro. Vamos a querer poner el ejemplo más cercano.
Un minuto, Ciro López, en primera, vamos.
Bueno, un minuto, cuidadito. 30 segundos.
Entonces sí que tenemos cuidadito. Que ir a ponerle...
Tengo fe, ¿eh?
Sí, tiene fe, sí, sí.
Hay imágenes mías metiendo goles, o sea que...
Fabián, cuidadito. Te mando un abrazo desde España.
Un abrazo, Juan, un placer como siempre, adiós.
Gracias, Fabián Godoy, contándonos esta última hora desde España. Oye, vamos a hacer una conexión con Inglaterra, a ver si ahí escucharon la entrevista de Rodri, si ha tenido alguna repercusión. Lo de Gibraltar no hay que nombrarlo, eso nada. No ha ocurrido.
Es de todos, Juan.
Esa frase, Gibraltar es de todos.
De todos.
Esa frase es una cosa que nadie se puede ofender. De todos. Manu Sánchez, hola Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Sobre todo el tema de si le ven con peligro de volver a la Liga, de si ven que Rodri a lo mejor tiene vinculado su futuro también a la presencia o no de Guardiola en el equipo. ¿Qué se dice allí de lo que dijo?
Bueno, lo primero, sí, apuntar que ha tenido repercusión porque incluso la propia Premier League en su página oficial se ha hecho eco de las declaraciones de Rodri ayer en el partidazo, tirando eso sí, más que obviamente que por una posible salida del equipo del Manchester City, tirando más por esa posible vuelta el antes de que acabe la temporada en ese Mundial de Clubes. Aparte de eso, sí que ha habido, bueno, titulares un poquito más sensacionalistas, titulares tirando más por... pues porque si deja un mensaje críptico, que si es suelta una posible bomba de que si Pep Guardiola se marcha este verano él se irá también. Hay que pensar, yo creo que también que Rodri nunca ha sido del todo claro sobre si se quiere quedar en el Manchester City o si se quiere ir. Recordemos que hubo unos rumores hace no mucho tiempo de que le vinculaban con el Real Madrid. Yo creo que Rodri también tiene motivos para decirlo, porque al final es el octavo futbolista que más cobra del Manchester City, lo cual, viendo la importancia que está teniendo, viendo la importancia que tuvo la temporada pasada, pues no deja en buen lugar en este caso al Manchester City. Le quedan 2 meses y medio de contrato, pero es que hay futbolistas como Phil Foden...
Dos años y medio. Si le quedaran 2 meses y medio, viene Florentino ayer a la puerta de la Copa y vamos, antes de subir al taxi ya está el contrato firmado, vamos.
Sí, hasta junio de 2027 tiene contrato y, como digo, hay 7 futbolistas del Manchester City que ganan más que él. De hecho, Kevin De Bruyne y Erling Haaland ganan casi el doble que Rodri, que yo creo que, como digo, que viendo la importancia que ha tenido el futbolista español en este Manchester City, esto se le queda corto y es normal que quiera una renovación o que si no le ofrecen esa renovación, que yo creo que él merece, pues se empieza a pensar en posibles salidas. También teniendo en cuenta que no sabemos cuál es la situación del Manchester City, si el año que viene va a estar en la Premier League, va a estar en Champions, si va a estar en League One o va a estar en la sexta división inglesa.
Sí, están muy tensos con eso en Manchester. Ayer la preocupación que había en el City era sobre todo cómo navegaba Rodri por los temas relacionados con esos problemas financieros y con el futuro de Guardiola. En fin, eso sí que es relevante para el futuro de Rodri. Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Trabajo en un conocido hotel-restaurante en el País Vasco y pude hablar con el aficionado del Alavés. Decía que está cansado de que todos los días le pidan fotos y que le conozcan por el vídeo viral. Bueno, menudo
figura. Es una estrella.
Sí, sí, tiene entrevista en el correo y en varios sitios.
Acabará jugando en el Alavés.
Por favor, colgad el audio del de las cervezas, ¡qué crack! Pues anoche Rodri, yo y Nacho...
Es de 2018, si no me equivoco, el audio.
Sí, el año que el Madrid Madrid hizo doblete.
Sigue vigente.
2018.
Efectivamente. Otro decía, pues anoche Rodri y hoy Nacho, soy del Barça, pero da gusto las entrevistas que hacéis. Muchas gracias.
Pues ojo a mañana.
¿Hay otra?
Mañana hay otra. Buena, creo.
Qué bien.
Creo, tenemos fe.
Conozco personalmente a Nacho. Es una persona increíble, un buenazo como persona y como jugador, mejor de lo que la gente piensa y mejor de lo que le han tratado. De la Fuente es un grandísimo seleccionador, pero a Nacho es un hecho que le tiene manía. Que llame a Vivian en lugar de a Nacho es de juzgado de guardia. Y otro decía, en relación con las entrevistas que hacemos en el partidazo, Juan Madí, que sí, Urdangarín estuvo comodísimo el día que entró en el partidazo.
Urdangarín no estuvo cómodo, pero yo tampoco, ¿eh? O sea, yo lo pasé muy mal. Es la entrevista con la que peor lo he pasado, con mucha diferencia.
Junto a
Mariano, el jugador del Madrid, que...
Mariano.
Que era muy concreto en sus respuestas y
qué noche aquella.
Se me acabaron las preguntas a los 3 minutos. Ya no me tenía más preguntas en la cabeza.
¿Cuál fue el titular, Roberto? Ni el marca.
Ni el más monosílabo.
No, increíble.
Que vivía con su mujer y con un amigo. A mí aquello me dejó.
Es una cosa que.
Bueno,
le sorprendió a mucha gente. A ver, después de un día de trabajo agotador, por fin en casa, solo o en compañía, es el momento del relax. Abre una botella de Fuente Espina y siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuente Espina. Y comienza a disfrutar. Y ahora, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política.
La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Para ti qué es el invierno?
El viento en la cara, los termómetros a cero, la niebla por la mañana y estar tan a gusto en casa sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces, dame un rasca. Con los rascas de la 11, puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu banda es como una familia. Siempre hay alguien que da el cante. Un día os queréis y al día siguiente no os podáis ni ver. Y se suele acabar haciendo lo que quiera el más caprichoso. Sea como sea tu familia, necesitas un Seat Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es... poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Tailandia, Nueva York, Egipto, con hasta un 10% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en el Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política.
La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Dos conexiones antes de que conectemos con Maldini y su mundo Maldini en este tramo final del partidazo. Bueno, dos más foto, que tiene un test. ¿Le han hecho un test a Tebas? ¿Dónde?
Sí, le han hecho un test en Olé, en Argentina.
¿Olé?
Sí, en un acto allí en Argentina, en Buenos Aires, pero no era como el test de anoche de
¿De Joseba?
No.
¿Lo escuchamos ya? No.
Ah, ¿lo quieres escuchar? Venga, bueno, hay cosas que están bien, se puede sacar algún titular.
Bueno, pero bueno, al compañero de Olé, hombre.
Este es el...
Será el estilo de los test de Olé.
No le han preguntado por Nelson Mandela, tampoco
o
a Tebas.
Si tocaba la guitarra o algo.
Pero sí, ha estado bien. Vamos a escucharlo. A
ver. ¿Messi o Cristiano?
Messi.
¿El Barça de Guardiola o el Madrid de Ancelotti?
Barça de Guardiola. Y soy madridista.
¿La Premier League o la Serie A?
La Premier League.
¿Vino o cerveza?
Vino.
¿Maradona o Pelé?
Maradona, Pelé, no lo vi jugar.
Saliste bien ahí. ¿Iniesta o Raúl?
Raúl.
¿River o Boca?
Boca.
¿Paella o asado? Hay mucho bostero, parece acá. ¿Paella o asado?
No soy gallina. ¿Perdón? ¿Paella?
¿Paella o asado?
Paella.
¿Sabina o Serrat?
Sabina.
Sabina. ¿Un Boca-River o un Barça-Real?
Barça-Real.
Bueno, ya está.
Está bien.
Sí, hombre, sí, está bien. Todo.
Me mola que Tebas va a los programas ahí de cara al público y tal. Qué majo es ahí en Argentina.
Que no es un programa, que es un acto.
Ah, es un acto.
Hay que divulgar la liga en Argentina.
Lo que le podemos decir es que esto esto es un acto. Le decimos, ¿podrías venir a un acto que tenemos por la noche en Alfonso XI número 4?
Podemos plantearlo así.
Esto es una convención de tecnología.
Podemos plantearlo
por el diario Ley.
Bueno, pues organizamos una convención de tecnología.
Sí, claro, lo que haga falta.
A ver, vamos a organizar una convención para que venga Tebas.
Perfecto. Sí,
si él lo que quiere es una convención, organizamos una convención.
Lo hacemos. Oye,
Lama puede hacer una ponencia sobre las nuevas tecnologías y la aplicación al mundo real.
Hoy hay alguna cuestión discutible, pero ha dicho Raúl Iniesta y
ha dicho Raúl, ¿no? Sí, sí. Vale. Yo no, prefiero no...
Digo porque me parece... Mejor.
Prefiero no opinar. Yo alucino. Raúl Iniesta, Raúl, con todos los respetos, ¿eh? Alucino.
Bueno, hay que respetar todas las opiniones.
He dicho con todos los respetos. Claro. ¿Alguien de los presentes, Raúl Iniesta, elige
hombre,
a Raúl?
Mira que me ha gustado Raúl, pero creo que entre Raúl Iniesta...
Yo creo que Lama.
¿Siro?
¿Lama?
No.
No, no, yo siempre he dicho que para mí el mejor jugador de la historia del fútbol español es Iniesta, con lo cual no soy muy dudoso.
Vale, vale. ¿Palomar, tú?
No, no, Iniesta.
¿Tú?
Le avalan los títulos a Iniesta.
¿Así? ¿Eres?
Guille.
¡Qué decepción!
No, escucha, que Raúl yo creo que fue muy importante porque en esa época no había la repercusión internacional que tuvo Raúl. Lo que pasa es que Iniesta, como todos los demás de los títulos, le avalan, aparte de su categoría, que no voy a discutir, ganar dos Eurocopas y un Mundial.
Es verdad que los dos merecieron ganar el Balón de Oro.
Vale.
¿Ves cómo no era tan difícil la pregunta?
Elena Condis. Hola, Elena. Muy buenas, Barcelona.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Raúl o Iniesta? Bueno, ni te lo pregunto, ¿no?
¿Te imaginas que dice Raúl?
Pues, sí, yo Iniesta, es que a Iniesta aparte le vi de muy pequeño, así que me quedo con Iniesta.
Claro. ¿Y ha hablado Deco? ¿Dónde? ¿En Cope Barcelona ha sido?
No, de momento en Cope Barcelona no.
Yo cuando
no perdamos la esperanza.
Ha hecho declaraciones Deco, digo, pues habrá ido a Cope. Que es que nos los traen a la puerta, a los jugadores.
Bueno, la esperanza es lo único que se pierde.
Eso sí.
Y lo último que se pierde...
Lo último,
que,
más que lo único, lo último.
Sí, lo último, lo último. Y a estas horas. Ha concedido una entrevista en Mundo Deportivo. Bueno, la entrevista es de ayer. Hay que contextualizarlo ayer porque aún no había escuchado Deco las explicaciones de Clos Gómez sobre el fuera de juego semiautomático. Por eso insistía en pedir al CTA que aclarara públicamente y detallara el criterio que siguen. No busca excusas Deco tras la polémica del gol anulado a Lewandowski, pero sí despejar dudas porque al menos en el Barça están confundidos, están perdidos.
Yo creo que el VAR tenía que ser algo que sea más claro las decisiones y que nos hace el fútbol más fácil. No hablo como director de Barça, hablo como espectador de fútbol. A mí me gustaría entender mejor por qué las decisiones, por qué se ha tomado y si es semiautomático, qué riesgo hay de que no sea. O sea, algo nos tiene que explicar. Yo estoy perdido, todavía no sé si las botas eran amarillas o negras, qué ha pasado. Nos expliquen, pero algo nos tenía que explicar, porque estamos un poco perdidos en lo que es el semiautomático, lo que es si hay influencia del VAR, si el árbitro no puede de verdad hacer nada. Estamos un poco todos perdidos en esto.
Fouto, ¿quieres aclarar?
No, hace bien en explicarlo, Elena, que fue ayer, porque sí, es que no tiene ningún... Yo cuando he escuchado estas declaraciones no tiene ningún sentido, porque digo, claro, es que han salido ya el jefe del VAR a explicarlo. Otra cosa es que te convenza o no te convenza, vale, pero ya ha salido, ya lo ha explicado, ya, es que no, más no pueden hacer. Claro.
Gracias, Elena, un beso.
De renovaciones pendientes ha dado por hecho la de Pedri. Termina contrato en 2026 y espera que firme pronto su ampliación de contrato. En cambio, con Frenkie de Jong no entra en detalles porque también termina en 2026, pero su agente ya ha contado en varias ocasiones que no responde a la oferta del Barça, que hace tiempo que tiene encima la mesa, que tampoco les coge el teléfono y sospechan que querrá irse gratis Frenkie de Jong. Y de Gavi, es la portada de esa entrevista en Mundo Deportivo, que personifica todo lo que es el Barça.
Gracias, un beso, Elena.
Un beso.
Antes de que os vayáis y de que llegue Maldini, la selección. 1:17, Elías.
No esperaba menos de ti.
Qué vergüenza.
No. No esperaba menos de ti tampoco.
No.
Bueno, hemos hablado un poquito de la selección con el tema de Nacho.
Efectivamente, está la cosa tranquila, si no hubiéramos... Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joma? Buenas noches.
Aquí está muy tranquilo todo por las Rozas.
Pues sí, la verdad que sí. Además, por eso me la ha dejado Miguelito hoy, porque sabía que iba a estar la cosa tranquila y... Me ha sorprendido el poco ambiente que había en Las Rozas. Menos de 1,000 personas, además en una jornada benéfica. Es cierto que hacía mucho frío, 8
sí,
grados.
Ha bajado mucho la temperatura en Madrid.
No, pero un aire y además allí en Las Rozas que está todo al descubierto, sensación térmica de 4 grados, que lo hemos tenido que mirar. Y lo mejor, el minuto de silencio, el muy emotivo antes de que empezara la sesión. Recuerdo el número de Bizum para que la gente pueda seguir donando, es el 10.867, porque todos los beneficios serán para la reconstrucción de las instalaciones deportivas afectadas por la Dana. Y poquito más ha dejado la sesión. En lo deportivo no ha entrenado Pau Torres por una sobrecarga y tampoco Morata, que siguiendo la normativa FIFA por los golpes en la cabeza, el que sufrió con el Milan el otro día en el entrenamiento, tiene que estar 5 días de entrenamiento sin contacto por el riesgo que tiene.
Perfecto. Tú has ido con tu hijo, ¿no, Guille?
He ido, sí. He visto a Javi, él no me ha visto a mí, pero hacía un frío. No. Hemos durado 15 minutos porque corría, te entraba el aire por los dos lados y... Y no se estaba a gusto, pero es bueno, con niños, ambiente festivo.
El primer frío de la temporada es muy difícil de llevar. Porque, porque todavía
no vas abrigado.
No vas abrigado, no estás acostumbrado y te llega y te pilla por sorpresa. Mañana, si vas, tienes menos
frío
porque ya llevas otra cosa. Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
¿Te das cuenta que cuántas cosas diferentes os...
Sí, sí, sí. Se aprende mucho en este programa.
De la cerveza bien tirada, del frío,
eso es maravilloso.
De tal, es que...
Muy completo.
Yo creo que ahora mismo está el partidazo a un nivel. Ahora mismo, de verdad,
sí, sí, sí. Está para comérselo.
Y para bebérselo. Oye, que viene Maldini. Os tengo que dejar que ahora tenemos charla Panequita Maldini y yo. Y
lógico.
Ahora ya.
Lógico. Sí, los que sabéis de fútbol.
Después del barro.
De
efectivamente. Después sí, sí, del
se
barro.
Que se quede Guille y ya
no,
está.
No, es que no nos vale ni Guille. No nos vale ni Guille. Porque es que es una cosa. Es face to face.
Un vis a vis.
Un vis a vis sobre fútbol internacional, que es lo que me va a mí. Así que venga, el barro fuera.
La radio la mitad de los que estaban escuchando.
Venga, anda, venga, sí, se van a verte a ti a Twitch para luego meterlos en líos, que estoy ahí en todos los lados. Venga.
Y que sacas en las portadas, chaval.
Venga, un abrazo. Venga. Hasta luego. Llega Maldini.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estas semanas son distintas para ti, más tranquilas.
Un poquito más, aunque bueno, tenemos partidos de selecciones, pero estos dos días, hoy y mañana, no hay prácticamente nada, porque ya el jueves empiezan partidos de selecciones.
Ya.
De hecho, el jueves ya tengo un Venezuela-Brasil en la tele, luego el viernes haré en Copa el de España.
Sí.
Pero martes y miércoles son días un poquito para estar un poquito más tranquilo, que tampoco viene mal, la verdad.
Te veo a través de la imagen, llevas una sudadera con...
Del Basilea.
Del Basilea.
Sí. Esta la tengo mucho cariño. Esta sudadera la compré por un partido hace años. La compré porque estaba haciendo un partido de Champions en la tele y tenía un frío tremendo. Y la productora me la compró en un Basilea-Barça, que gana el Barça 0-5, no sé si te acuerdas, que juega Busquets, un partido impresionante.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y desde entonces la tengo bastante cariño, me la encuentro...
¿Sueles comprar mucha ropa de fútbol o es cuando tienes frío y...?
No, de hecho camisetas tengo muy pocas, tengo alguna que me han ido regalando, pero muy poquitas. No,
claro,
no,
en tu juventud había que elegir, o había sitio para las camisetas o para las cintas de vídeo, y tú elegiste sitio para las cintas de vídeo.
Sí, sí, exactamente, no, yo camisetas no, o sea, a lo mejor tengo 30 camisetas, pero vamos, no soy el típico que tiene un montón de camisetas, he ido comprando, algunas que me han ido regalando, pero vamos, tampoco...
¿Cintas te quedan todavía o ya no?
Igual me quedan en un almacén que tengo abajo en casa, me puede quedar alguna cuando copié todas a DVD para luego pasarlas a MP4, como están ahora, pues a lo mejor tengo alguna, pero vamos, porque me ha dado pereza tirarlas, pero deben quedar muy pocas.
Eso ya... Era impresionante.
Eso era tremendo, estuviste en mi casa tú alguna vez.
Sí, sí, sí.
Era brutal.
Pero
luego ya empezó el DVD.
Pero perdona, es que yo estuve hace muchísimos, muchísimos años, cuando tenías el piso en Plaza España, me acuerdo.
Claro, sí.
Y ya la pared era entera. De cintas de vídeo, ya impresionaba. Y acababas de empezar, como quien dice.
Y acababa de empezar.
Imagínate luego después.
Claro, luego lo copié todo a DVD, y luego de DVD a MP4, lo que pasa es que ya empecé a grabar en MP4, digamos en digital directamente hace ya bastantes años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí.
Muy bien. Vamos a hablar de los centrales.
¿De
a quién puede fichar el Real Madrid? Esto me suena a cuando hablamos de los porteros para el Barça, pero hoy en el caso del Madrid nos toca hablar de centrales.
Sí, yo creo, Juanma, bueno, el Madrid parece que igual no ficha, pero vamos a ver, ya veremos a ver si ficha o no ficha, porque la sensación es que todo va a depender. El Madrid tiene un partido en Anfield muy difícil, luego tiene Bérgamo muy difícil. Imagínate que esos dos partidos van mal, el Madrid empieza a tener bastante miedo, ¿no? Con la Champions. Y yo lo que creo, ahora hablamos de nombres, hombre, hay un par de ellos que a mí me parecerían los ideales, pero es que yo creo que es difícil que, por ejemplo, Saliba, que me parece el mejor central del momento, que el Arsenal le deje salir, vete tú a saber, que es el Real Madrid, él puede también presionar, ¿eh? O Rubén Díaz del City, son dos centrales sensacionales. Yo lo que creo, ahora hablamos de nombres, es que el Madrid yo creo que debería fichar un central diestro y no un central zurdo. Está hablando de Laporte, que puede llegar, pero es que el Madrid también tiene un problema en el lateral derecho. Entonces un central que te puede hacer en algún momento de lateral, como haría Militao, que empezó de lateral derecho en su carrera, ¿no? O como hacía Sergio Ramos en su momento. Pero bueno, se ha hablado de algunos zurdos. Yo sí que les estoy diciendo nombres que yo creo que son muy buenos, algunos zurdos y otros diestros.
O sea, tú vas a darme nombres de centrales buenos, pero lo cual no quiere decir que estén a tiro.
No quiere decir que... Hombre, a tiro están prácticamente todos, porque...
Tenemos un precio.
Todos tenemos un precio, es una realidad, ¿no? Y es el Real Madrid. Venga. O sea, el Real Madrid si puede presionar a los jugadores al final...
Quiero decir, que no vas a meter a Cubarsí aquí, por ejemplo.
No, a Cubarsí no le
meto. Ni Araujo.
Ni Araujo, no, eso no.
Vale.
A ver, eso ya es demasiado. Claro. Pero, por ejemplo, te voy a hablar del Cuti Romero.
Venga.
Que a mí es un central que me gusta mucho. Campeón del mundo, 26 años, este sí que es diestro. Podría jugar de lateral, aunque no le he visto yo jugar de lateral, pero bueno, al final es diestro y puede jugar agresivo. A veces se lo un poquito la cabeza en la agresividad, pero sí me gusta. Como el Madrid está pensando en un central zurdo también, con el tema de Laporte, que me parecería un buen fichaje. Son 30 años, pero jugador ya sentado en la selección, campeón de Europa, y que yo creo que, que entiende la Liga Española, podría entrar. A mí un central que me encanta, que es Mickey van de Ven, también zurdo, pero es de los más rápidos del fútbol europeo, sin duda. La forma de corregir la posición es tremenda, 23 años. Yo es que me sorprende que esté en el Tottenham, es que siendo un equipo grande, no es uno de los top de Europa, ¿no? Pero bueno, me parecería... Mira, dos zurdos más que el Madrid puede estar mirando. Uno es Luqueva, el jugador del Leipzig, muy potente, 21 años. También el Madrid, yo le tiene que mirar un jugador de una edad que, ya que le fichas, te pueda valer para varios años, ¿no? A mí me gusta Luqueva. Y el otro es Hincapié, el ecuatoriano, que yo le vengo siguiendo desde que estaba en Independiente del Valle, ahora está en el Bayer Leverkusen. Esta temporada le está costando bastante más. El otro día, en el partido contra el Liverpool, hizo un muy buen primer tiempo en Anfield. También zurdo. Está más acostumbrado a defensa de tres, pero es un central que me gusta. Y luego, Thiago, el jugador del Milán, que hay que recordar que podría jugar... si has jugado competición europea, tú puedes jugar con otro equipo si te fichan esto ha cambiado ya, si te fichan en Navidad.
Sí.
Thiago me parece un central sensacional, 23 años, el que marcó el otro día en el Bernabéu del Milán. Sobre todo, me parece muy técnico. O sea, la salida de balón que tiene es sensacional. De los centrales más técnicos que hay ahora mismo en, digamos, a tiro, y me parecería muy buen fichaje. Me gusta mucho Dragusin, el central rumano del Tottenham. En el Genoa era un espectáculo, jugador agresivo, va bien de cabeza, muy potente, pero es verdad que el Tottenham está perdiendo un poco el sitio, con lo cual me cuesta pensar que el Madrid se vaya a fijar. 22 años tiene. Y luego te tiro tres más. Uno es Jonathan Tah, que yo creo que es un jugador que sí puede venir, 28 años, acostumbrado a jugar en defensa de tres, en el eje de la defensa, buena salida de balón, muy potente, muy interesante también. Fofana, el francés del Chelsea, que viene a hacer un gran partido, por cierto, el otro día contra el Arsenal, y que está sentado bastante bien en esa posición. O, por ejemplo, Danso. Danso es el austríaco, de este se ha hablado poquito, pero es el austríaco del Lens, que hizo una muy buena Eurocopa, central también muy potente físicamente, y a mí me parece tiene 26 años, son centrales que el Madrid podría estar mirando. Luego, por ejemplo, está Mosquera, el joven chico del Valencia, con sí. 20 años.
Ha salido pero, claro, el nombre hoy de Mario Hermoso también.
Sí, Mario Hermoso, sí, Mario Hermoso, también zurdo, por supuesto. A mí este me suena un poco... Bueno, podría ser, por supuesto, técnicamente. Bueno, a mí en Madrid, Mario Hermoso, lo que no me gusta de él, y lo dije cuando estaba en Atleti, es que muchas veces arriesga demasiado con la pelota. Yo creo que a veces comete errores demasiado graves con el balón. Pero bueno, seguramente el Madrid estará mirando algunos más. Pero todos estos yo creo que son bastante razonables, que en alguno de ellos se están fijando seguro.
¿Antonio Silva, el del Benfica?
Bueno, Antonio Silva está bien. Es un central, igual que Gonzalo Ignacio también. Son dos centrales bastante jóvenes, con buena salida de balón. Y son dos proyectos interesantes. Yo les veo un pelín verdes a los dos. Quizá más verde a Gonzalo Ignacio que a Antonio Silva. También es una buena posibilidad Antonio Silva, sí.
¿Van Dijk?
Bueno, Van Dijk sí, claro. Pero Van Dijk es igual que podemos hablar de, pues no sé, de Konaté, ¿no? Los claro. centrales del Liverpool, es que yo creo que el Liverpool es muy complicado. Un equipo que está en Champions
de
este nivel es difícil. Por eso no te los he dicho. Porque los que te he dicho, algunos están en Champions como el Leipzig, pero el Leipzig es un equipo que podría vender, ¿no? Los demás ninguno está en Champions, que, de los que te he comentado.
Sí, el problema es que mucha gente cree que no solo hace falta un central, que es que hace falta también un lateral derecho.
Claro, ahí está el tema. El tema es que el Madrid necesita un lateral derecho. De hecho, Lucas Vázquez, yo creo que Anfield no llega, ¿no? Va a estar ahí. Como no llegue a Anfield, es que va a tener que poner a Valverde de lateral derecho. O sea, imagínate, el Madrid puede salir con una defensa, si no llega Tchouaméni, pues con Rüdiger, Asensio, Valverde de lateral derecho y Mendy en la izquierda, en Anfield, que he estado viendo esta tarde. Hoy he dedicado la tarde, al final no soy capaz de... He dedicado la tarde a ver algún partido de Champions que tenía pendiente y he estado viendo el Liverpool ayer Leverkusen. Y claro, al final Liverpool juega con un ritmo, como mete ese ritmo contra el Madrid sí, va a sufrir mucho, ¿no? Muchísimo.
Bueno, es que ¿tú ahora consideras que el Liverpool es junto con el Barça el mejor equipo de...?
El más en ¿sí? forma, sí, sí. No sé si el mejor, porque el Manchester... Es verdad que la marcha de... Por cierto, que no hemos comentado, está escuchando a Nacho, y ya ha dicho Nacho que no va a venir al Madrid, con lo cual tampoco le he dicho.
Sí, supuesto, sí.
Seguramente alguien lo habría pensado. Digo que sí, que la sensación que tengo es que el Manchester City sin Rodri al que tuvisteis ayer, que lo escuché, sin Rodri ha bajado bastante el nivel. Ahora hablamos, si quieres, un poquito del City. Con lo cual, los dos equipos más en forma ahora mismo son el Liverpool, que lo ha ganado todo en la Champions. Y es verdad que ha perdido un partido de la Premier, pero ha perdido y ha empatado con el Arsenal por el ritmo con el que está jugando, por el nivel que está ahora mismo en todas las líneas. Y el Barça son los dos equipos más en forma.
Sí, del City, estamos sorprendidos un poco por esa crisis de 4 derrotas consecutivas.
Sí.
Además, en todas las competiciones en las que está. Y se confirma un poco lo mucho que echa de menos este equipo a Rodri Hernández. Cuando no está Rodri, ya le pasaba el año pasado las pocas veces que faltó, que no ganaba, y ahora le ha vuelto a pasar.
Sí, le está pasando. Se está juntando lo de Rodri, que es lo más importante, con lo de Kevin De Bruyne. Yo estaba mirando algunas cosas de la temporada pasada y de esta, y en prácticamente todas las estadísticas de ataque, ya no solo de recuperación, sino de ataque, tanto Rodri como Kevin De Bruyne estaba muy arriba en el equipo. Por ejemplo, el que está jugando por Rodri es Kovacic. Bueno, pues con Rodri el equipo tenía, el mediocentro del equipo tenía mucha más profundidad para llegar cerca del área que lo que hace con Kovacic, que es un jugador que también llega bastante, pero digamos que le está utilizando más como medio más posicional todavía, ¿no? Porque no se fía realmente. De Rodri se fía, pues sabe que va a recuperar rápido y que es muy inteligente. Y eso, más Kevin De Bruyne, lo está notando mucho. Además, Foden, que empezó siendo suplente en la temporada, Grealish no termina de estar bien. Yo creo que ya no es solo Rodri, pero es lo más importante. Son 4 derrotas, ya eliminado de la Copa de la Liga, perdió contra el Sporting de Portugal. Es verdad que ese partido, bueno, tampoco es tan grave porque el equipo se va a clasificar entre los 8 primeros, salvo. Pero claro, la Premier se la complica un poquito más. Aún así, yo creo que va a pelear la Premier hasta la última jornada.
Pero está la Premier un poco. Se han igualado todos mucho, porque el Chelsea se ha metido ahí arriba, el Arsenal ha pinchado más de lo que solía pinchar estos años, el Aston Villa, que estaba muy bien, ahora lleva 2 derrotas seguidas. Están todos, que salvo el Liverpool, que está ahí destacado, el resto, cualquiera puede ganar en cualquier sitio y perder en cualquier sitio también.
Sí, sí, es así. O sea, el Arsenal lleva varios partidos sin ganar, perdió en Newcastle, ha empatado con el Liverpool, por ejemplo, perdió en Bournemouth, el otro día empató en campo del Chelsea. El Chelsea es verdad que está intentando armar con la plantilla que tiene, pero no termina de encontrarlo bien. Ahora Enzo Fernández está en mal momento y es un equipo que le está costando mucho, le falta un gran 9, porque Nicolas Jackson tampoco es un 9 de primerísimo nivel. Y eso lo está acusando bastante el equipo. Y el Arsenal tampoco termina de estar bien. Con lo cual es verdad que el Liverpool, con el buen momento que tiene ahora mismo, se está marchando. Vamos a ver. Yo creo que el City de todas formas estará arriba, ¿eh?
Perfecto. Maldini, pues que disfrutes de la semana.
Sí, hombre, seguro que sí. Luego llegan los partidos de Sudamérica, son espectaculares. Y luego
¿sacas tiempo para ver alguna serie o algo?
Sí,
alguna,
sí, sí, sí. Estoy viendo Billions, no sé si la has visto.
Sí,
serie.
Sí.
Billions.
Sí, sí.
Ya sé que es un poquito
no
antiguo.
No la terminé, pero...
Yo estoy con la tercera temporada.
Ah, sí, me gustó.
Y me está gustando mucho, sí.
Yo creo que vi hasta ahí.
Además, el tema este de las finanzas y tal, a mí me mola sí. Aprender un poco. Me está gustando bastante.
Sí, sí. Bueno, ahí que... Hay que salir un poco también, desconectar un poco del fútbol, si no nos volvemos.
Si no te vuelves loco, ¿no? Loco. Hay que desconectar un poco.
Julio, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias,
chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30 con un invitado especial, ya lo hemos dicho, con alguien que debuta en el partidazo. Un futbolista de primera división que debuta mañana en el partidazo. Su primera entrevista con nosotros. Ojalá que la primera de muchas. Mañana lo escuchamos. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.